3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenidos todos y todas a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta, si no me fallen las cuentas, va a ser la número 211. Y digo lo de si no me fallen las cuentas, porque si vierais el sistema digital que tenemos de ir controlando las ediciones de todos los programas aquí en Euskadi Digital, pues sí, con un rotulador lo tenemos marcado en el calendario. Sé que no parecerá muy tecnológico, pero desde luego es lo más efectivo y es una forma rápida de echar un vistazo y saber en qué edición estamos. Y desde luego, pues seguro que a algunos ha chocado un poco la forma que tenemos de ir sabiendo en qué semana estamos. Una semana ya, pues que para muchos escolares sobre todo y para muchas personas ya pueden disfrutar, estudiantes, ya pueden disfrutar de las vacaciones, o por lo menos ahora estarán empollando, estarán ahí estudiando, así que si ese es tu caso, pues nada, ya sabes, dedícate a eso de los estudios, que como nos han dicho siempre y nos han dicho de pequeños, luego de mayor te sirve, ¿eh? O sea, de mayor te sirve, pero tú estudia y que eso, ya verás cómo es muy provechoso, que hay que estudiar, que hay que sacar buenas notas, porque es muy importante. Así que esperamos que te estés tomando un pequeño descansito en los estudios y si no, pues yo creo que estarás ya dispuesto o dispuesta a compartir con nosotros aquí en la sintonía de Euskadi Digital una semana más, 2 horas de radio, 120 minutos, que vamos a hablar de tecnología, pero de una forma sencillita, que nadie se asuste, que vamos a hablar pues todo a un nivel lo más sencillo posible. Y si en algún momento dado algo que hemos explicado no lo entendéis bien, tenéis una forma muy sencilla de decírnoslo, pues por correo electrónico, oyentes@enredando.net, dejáis un mensaje, si no, con vuestra voz, en el buzón de voz de Enredando, llamando al 94-483-3010, o nos lo decís a través de los foros. Oye, ¿qué es eso que habéis contado? Que no sé qué, que es que claro, vosotros es que sabéis mucho. Pues lo que nos dicen algunos oyentes es que vosotros sabéis mucho y se nota, ¿eh? Y se nota y tal. Digo, sí, pero es que, hombre, sí que tratamos que esto llegue a todos, porque es la forma en que la mayor parte de la gente pueda aprender y no le tenga miedo a toda la tecnología, que no hay que tenerla miedo, por supuesto que no. Vamos a comenzar este Enredando y como siempre suelo andar un poquito apretado de tiempo al final del programa, y eso que son 2 horas, ¿eh? Y eso que son 2 horas, y como suelo andar un poco apretadito, yo creo que lo mejor es que empecemos ya, le pongamos marcha, le pongamos ritmo, le pongamos un poco de fresquito por aquello de que ya está llegando el verano y notamos calorcito, ¿no? Vamos a poner hoy fresquito unos hielitos, 2 horitas de hielitos aquí en la sintonía de Euskadi Digital, con los saludos cordiales y muy cariñosos de Rafa Martínez en nombre de todos los que hacemos posible este programa. ¡Enredando!
La informática que se escucha.
No, tranquilo, que no tienes goteras. No, no son goteras. Es el sonido del tenis. El tenis que estás jugando con tu consola Wii. Y es que esta semana hemos sabido que se está desarrollando una nueva dolencia. Alguien tiene, pues, parece que cuando tienes algo inflamado, se pone la terminación itis, ¿no? Laringe, laringitis, y bueno, muchas otras, ¿no? Y ha surgido un nuevo término en esto de la tecnología, que es la Wiitis. Claro, que si tienes una Wii, ¿qué ocurre cuando estás inflamado de tanto Wii? Pues que tienes Wiitis. De PlayStation sería PlayStationitis. De Xbox, Xboxitis. Bueno, Xbox no existe. Pues realmente es lo que ha descubierto un doctor, el señor Julio Bonis, que pues el pasado domingo se levantó con un dolor así en el hombro y dice, ¡ay, pero si no he hecho nada! ¿Cómo es posible que me...? Así como nos solemos levantar a la mañana, ¿no? Que te duele todo y tal, y dice, ¡oh! ¡Pero qué noche! Parece que he estado toda la noche trabajando, ¡ay, qué barbaridad! Pero que te levantas así, pero claro, dice el hombre, ¡pero si no hice nada ayer! ¿Cómo es posible que estás así de cansado y tal? Y dice, ¿cómo que no hice nada? Que estuve jugando al tenis con la consola. ¡Ahí va! Pues va a ser de la consola. Y bueno, pues han estado haciendo estudios y parece que puede desencadenar en ciertas dolencias, y desde luego pues el hombre sabe del tema, sabe de medicina y lo está estudiando, ya que bueno, pues está habiendo casos que se están produciendo pues dolencias de un uso abusivo, de un uso excesivo de los videojuegos. No hay que decir que los videojuegos son malos, porque esta semana ya más de uno ya he tenido que ver en la tele dando noticias que, bueno, en algunos casos no lo decían directamente, pero sí que lo daban a entender, que el videojuego es malo. Bueno, pues todo en exceso es malo, pero siempre hacer un poquito de todo, pues está bien. Así que no vamos a dar ese mensaje, pero sí que es cierto que hay Wiitis, o por lo menos eso es lo que se ha dicho en esta semana. Y hay que recordar como un médico de Wisconsin también en el año 1990 hablaba de la consola de Nintendo, ya que pues cuando había que usar el dedo pulgar para pulsar el botón del mando a control de la consola, pues eso lo definió como Nintenditis. Sí, pues parece que las consolas de Nintendo todas tienen, acaban en itis. Pero bueno, parece que esto es algo pues a estudiar, a que los profesionales pues vean los problemas que puede acarrear, y desde luego pues que Nintendo o la propia red se encargue de difundirlo para todos aquellos que tengan consola. Yo es que tampoco lo quiero personalizar, ¿sabes lo que sucede? Que con la Wii, como son todos juegos de movimiento, de deportes, quizás pues hay más posibilidades de tener pues alguna dolencia muscular, ¿no? Pero yo tampoco lo personalizaría tanto en la Wii ni en ninguna consola concreta, sino que el uso abusivo de cualquier tipo de juegos pues puede conducir a dolencias, a que nos duela pues el hombro, el brazo, alguna cosa, sobre todo estos que son de juegos. Pero bueno, que también si estamos muchas horas delante del ordenador también se nos cansa la vista y tal. O sea que yo creo que lo que podemos aprender de esto es, bueno, la Wiitis está bien como término para decir qué nombre más divertido, pero yo creo que lo que tenemos que aprender de esto es que todas las cosas hay que hacerlas con mucha moderación. Si ya nos lo decía Ama. Hay un cierto rumor urbano que dice que es que los ejecutivos están todo el día tocándose las... Pues no, ahora está documentado, ¿eh? Los ejecutivos europeos dedican 3 años y medio de su vida laboral a leer email sin relevancia. 3 años y medio, qué barbaridad, 3 años y medio desperdiciados ahí leyendo cosas de Viagra, de Cialis y cosas que no le sirven para nada. Bueno, pues se ha hecho este estudio, está todo todo bien documentado, lo ha hecho Plantronics, fabricante de equipos de cascos con micro para operadoras. Cuando vas a una empresa y encuentras en la recepción a una chica de estas que tiene unos cascos así muy monos con un tubito así que es el micrófono y tal, pues normalmente eso lo fabrica Plantronics, que es la empresa que ha hecho este estudio, que se llama lo ha hecho Henley Management College y ha estudiado a 180 altos cargos directivos y ha llegado a la conclusión de lo que decimos, que el 32% de los mensajes leídos y enviados carecen de relevancia. No sé, no sería más fácil pues desecharlos, pero parece que estos ejecutivos, o por lo menos pues las personas que están así, pues deciden perder el tiempo mirando a ver de qué van, y al fin y al cabo, a lo largo de su vida laboral, pues llega esa cifra que es desde luego con la que nos quedamos, y desde luego nos da también un poco la idea de la importancia y de la relevancia que tiene hoy en día, desgraciadamente, el correo basura, porque me imagino que estará incluido entre los mensajes sin relevancia. Así que ahí está el dato, por lo menos tomaremos nota, 3 años y medio de tu vida laboral leyendo correos electrónicos sin relevancia. ¡Hala, qué bien! Si a partir de octubre ya vamos a poder poner la ñ en internet, ya vamos a poder tener, en vez de montanas, vamos a tener montañas. En vez de poder decir que se ofrecen señoritas de compañía, serán pues señoritas de compañía. Bueno, son ejemplos que nos pone la nota que nos envió la agencia EFE sobre la inclusión de la ñ, que está prevista que llegue a partir de octubre. Se ha hecho un esfuerzo bastante importante, se ha estudiado a ver cómo hay que hacerlo para que quede de una forma correcta e incluir pues también las letras acentuadas, las vocales acentuadas, la ñ, la cedilla, todos esos caracteres que no están, pues vamos a decir, en el uso corriente del alfabeto y que se van a incluir ya a partir de octubre. Yo desde mi punto de vista, porque claro, yo me imagino, ahora estoy recordando, pues que hay muchas poblaciones, ayuntamientos que tienen una ñ, no sé, se me ocurre por ejemplo aquí, pues cerca de donde estamos nosotros, Antoña, que tiene una ñ y que quizás pues que les gusta tener con ñ el dominio suyo en internet, pero yo voy a hacer una reflexión que la hice hace tiempo, que llevo con esa idea en la cabeza y que le quiero aprovechar a juntarlo junto a la información que os acabo de comentar, y es que esos caracteres especiales sí, quizás marcan mejor la identidad de ese nombre, pero tienen una cosa bastante importante en su contra. Lo primero es la compatibilidad. No creo que sea del todo compatible porque somos muchos los millones de ordenadores que estamos en el mundo. Entonces, al usar caracteres que no son de los estándar, sí puede funcionar en un porcentaje muy alto, pero podemos estar excluyendo una parte de internet que no puede teclear. Simplemente no puedes teclear y no puedes ir a esa información. Pero os voy a poner un caso todavía más claro. Y es que, por ejemplo, la letra ñ sí está presente en los teclados españoles, ¿no? Tienen la letra ñ, efectivamente. Pero si vamos a Alemania, por ejemplo, o a Francia, os daréis cuenta que en su lugar, pues, o bien hay otro símbolo, o hay otra letra, o unos símbolos de puntuación, lo que sea, esa tecla está usada para otro uso, porque no existe la letra ñ. Con lo cual, a ver, que alguien me explique cómo alguien de otro país que no tiene la letra ñ en el teclado, cómo lo va a teclear. Con lo cual estamos haciendo una página web que no es visible al 100% de los internautas. Con lo cual entiendo que haya mucho interés en que la ñ se pueda poner en un dominio en internet, pero yo creo que hay que hacer esta reflexión, y es que no todos los teclados que están en el mundo, ni muchísimo menos, tienen la letra ñ, con lo cual pues nos estamos excluyendo. Así que si alguien estaba pensando en hacer una página web y le gustaba la idea de poner una ñ, que haga esta reflexión y que se lo piense, y quizás pues seguimos poniendo las cosas con una ñ, que por lo menos es un carácter internacional. ¡Hombre, por fin! El señor Bill Gates se ha graduado en la Universidad de Harvard. Por fin tiene ya un título. Pero claro, yo esta noticia me llegó ya hace unos 10 días, la estuve viendo, que se iba a graduar y tal. Y decías, bueno, no está mal, ¿no? O sea, desde luego le pueden dar pues algo meritorio, porque ciertamente ha estado 30 y... Ahora no veo el dato delante, pero no sé si son entre 33 y 36 años que le ha costado sacarse la carrera a Bill Gates. En fin, lo que pasa es que ahora la Universidad de Harvard, sí, porque abandonó los estudios en 1973, así que, y en 1975 fundó con Steve Ballmer Microsoft, con lo cual pues no le dio tiempo, dos añitos, que tampoco hizo mucho, se dedicó más a fundar Microsoft, y no desde luego no le salió mal la jugada. Pero la Universidad de Harvard pues le ha otorgado un diploma y doctorado honoris causa en Derecho, pues como reconocimiento de sus logros como empresario y por su labor humanitaria. Vale, ahora ya entiendo la información, porque hace 10 días nos decía que por fin iba a sacarse el título, y claro, leías así y dices, no me digas que Bill Gates está sacando tiempo para ponerse con los codos a estudiar y está haciendo exámenes, no me fastidies que el señor Bill Gates está estudiando. Y efectivamente ya vemos que el título pues es honorífico, no es porque haya estudiado y se lo haya ganado a pulso, como todos vosotros y vosotras que estáis ahora ahí delante de los libros, venga y dale, pues ya os veis. Bill Gates, nada, le han dado el título, y además un título honorífico, honoris causa, bueno, pues por su trabajo y su contribución. Ay, pues en la región en la que estamos, en Euskadi, pues ha habido dos casos recientes, bastante recientes, de dos tiendas informática que han sido multadas, que han recibido una multa por instalar software ilegal en sus ordenadores. Me estoy refiriendo a Bicain Ordenadores. en Vitoria, que es el último caso que hemos conocido, y también a Eurosystem Informática, una tienda ya desaparecida en Bilbao, y que vendía o instalaba el sistema Windows de forma ilícita. Aquí sí hay una reflexión importante, y es que si cabe, es todavía peor cuando una de estas empresas lo que hace es vender un software como legal cuando no lo es. Me explico. Que alguien te cobre pues 100, 110, 120, 150 euros, por ejemplo, por una versión de Windows Vista. Bueno, vamos a decir Windows Vista, no voy a decir Windows XP, ¿no? Que ahora que el Vista se vende tanto y va tan fabulosamente bien, pues eso. Windows Vista, ¿no? Cuando resulta que no es legal y te han falsificado documentos, te han falsificado pues el disco quizá, con lo cual eso a mí me parece que claramente es una estafa. Ahí está clarísimo, ahí ya no es que estén engañando al comprador, es que están engañando al comprador y a Microsoft. Mientras que lo que ha estado durante muchos años, que ya cada vez va más en desuso, eso de te compro un ordenador, pero bueno, me pondrás Windows, bueno, pues te lo pondré, y al final pues muchas veces todas esas copias eran piratas. Eso es diferente, porque en ese caso pues tampoco se le está cobrando un valor añadido al usuario, con lo cual pues el perjuicio se le está haciendo a Microsoft, pero no se le está haciendo al usuario final. No quiero entrar en comparativas de si uno es mejor que otro, pero lo que está claro, y es que se han dado varios casos ya de empresas que estaban falsificando las copias de Windows, y el usuario final lo que estaba haciendo era comprar Windows, pensaba que lo tenía legal y era una copia totalmente ilegal, totalmente falsificada, con lo cual pues han debido de pagar, en total han sido un montón de miles de euros. En el caso del comercio este de Vitoria, 2.160 euros. En el caso del comercio de Bilbao, creo que la cifra supera los 7.000 euros. Son cifras importantes. De hecho, el otro día pasé por donde estaba ubicada la tienda esta Eurosystem Informática en Bilbao, y había desaparecido. Incluso creo que lleva unos cuantos meses, por no decir igual algún año, que ya no da servicio ni está vendiendo absolutamente nada, con lo cual tampoco creo que le ha ido muy bien, ¿no? Lo de falsificar las copias de Windows, y ahora encima pues tiene que hacer frente a esta sentencia. Manolo, arrea con el cable, tira del cable, vamos a llevarnos aquí toda la chatarra. ¡Joder, qué bien! 11 kilómetros de cable, ¿cómo lo vamos a echar aquí al barco? Bueno, esto nos van a dar un dineral, ¡qué estupendo! Recordaréis hace unas semanas que os hablaba de ello, ¿no? Unos pescadores vietnamitas que echaron para el barco ahí unos cuantos kilómetros de fibra óptica que se encontraron por ahí por el fondo del mar. Bueno, pues ya se ha aclarado un poquito el asunto, ¿no? Pues que es que estos pescadores se les permitía llevar los cables de cobre submarinos de la época de la guerra, que ya estaban en desuso. Pero claro, han ido un poquito demasiado lejos porque no entendían bien los pescadores. Pues ellos, lo suyo son las redes y pescar y peceditos y tal. Y claro, de cables, pues no es que entiendan. Le habían confundido. Bueno, no es que lo hubieran confundido, es que ellos vieron un cable y tiraron de él y se lo llevaron. Y resulta que en vez de ser de cobre, pues era de fibra óptica. Y la broma, pues al final, pues va a suponer casi 6 millones de dólares el reemplazar estos 11 kilómetros de cable, que además es que lo han troceado, lo han dejado en trocitos. Bueno, han hecho un trabajo impresionante por los pescadores pensando en ello, y ahora resulta que están obligando a que el ministerio haya tenido que ordenar a la Guardia Costera que incremente las patrullas e inspecciones, es decir, que esté vigilando el cable, porque es que en cuanto te descuides llegan los pescadores y te trocean el cable. O sea que tienen que andar con un poco de precaución, ya que pues ha estado Vietnam pues mal conectada al llevarse estos 11 kilómetros de cable submarino, pues ha estado mal conectada a internet y a telefonía, y lo han sufrido en sus propias carnes, con lo cual, aparte de lo económico, pues los trastornos de que no me funciona el teléfono y las quejas y para arriba y para abajo, pero los pescadores más contentos con su cable. Bueno, el jefe de producto del Xbox 360 ha dicho una frase que desde luego va a ser para la historia, y es que el precio ideal de la Xbox 360, según David Helford, tendría que ser $199 y no pues entre los 299 y los $399 que se está comercializando, 300, también en el caso del Estado español, 299 y 399 euros es lo que cuesta la consola de Microsoft, la Xbox 360, y su jefe de producto, David Hufford, como digo, ha comentado que el precio ideal serían $199, y uno se pregunta, ¿y por qué no la ponen a $199? Si está de acuerdo hasta el jefe de producto, pues bueno, pues venga, reduzcan el precio, póngala a 199 y así compitamos, y bueno, pues sepamos sacarle un poquito más de jugo, ayudemos a los consumidores a que tengan una en casa, pero no. El precio sería ideal, sería maravilloso, pero sigue en su precio, vamos, que no le reducen nada, aunque lo reconocen, ¿no? Sí que ha reconocido a Hufford, a Nintendo, que lo sabía hacer muy bien, además palabras textuales, lo sabía hacer muy bien, con respecto al precio de la consola Wii, que actualmente anda por los $250 comercializándose, 250 euros también en nuestro país con un juego, y les ha parecido una buena idea y que andan pensando ya en incorporar un sensor de movimiento igual que lo que tiene la Xbox 3, no, que lo que tiene la Wii, ¿no? Que lo que tiene la consola Wii, que tan famosa la ha hecho, ¿no? Incorporar para la Xbox 360 un sensor parecido. Y digo parecido porque Bill Gates ha enfadado, porque dijeron, ah, sí, o sea, que quieres un sensor como en la Wii, ¿no? O sea, que vaya igual, y dicen, no, no es un sensor, es una cámara. Microsoft quiere ser más moderno y en vez de tener algo en la mano, lo que quiere es que si vamos al cuarto y cogemos una raqueta de tenis, física, o sea, una raqueta normal de jugar al tenis, pues la Xbox 360 tenga una cámara, nos vea con una raqueta de tenis y ¡pum!, nos pone el programa de tenis, nos pone un juego de tenis. Entonces ya a partir de ahí jugamos con nuestra raqueta. Lo que van a hacer es, en vez de con sensores de movimiento, lo que van a hacer es con una cámara, va a ir analizando todas las imágenes y que sea lo suficientemente inteligente como para saber lo que queremos hacer y para luego los movimientos que hagamos con la raqueta, pues que nos lo represente en el juego. Así que es un cambio importante, yo creo que es un desafío bastante importante a nivel tecnológico, porque es pues un desarrollo bastante, bastante notable. Veremos en lo que queda, por lo menos Microsoft ya ha dicho que lo que pretende es eso, pues poner una, que tengamos una cámara delante de la consola, nos vea lo que estamos haciendo y que la consola sea capaz de saber qué es lo que queremos. Google, que desde luego va a hacer más sencilla el descanso de 2000, voy a ver si lo tengo claro. Pues no lo tengo claro porque, como siempre, estas cifras son un poco... No lo tengo claro. 2000 tiendas de campaña, vale. 2000 tiendas de campaña son 4000 personas, el doble. Dos a razón de dos personas por tienda de campaña. Bueno, pues ¿qué va a regalar tiendas de campaña a Google? Que quiere que todos los que van a asistir a la próxima Campus Party, que se celebra el 23 al 29 de julio en Valencia, que tengan su tienda de campaña para poder echar pues un suñecito, ¿no? Además es algo bastante típico en este tipo de encuentros. Ya dentro de nada, en más algo más de un mes, ya va a estar la Euskal Encounter aquí con nosotros, y también la Campus Party seguida en Valencia, y Google, que ha querido pues regalar tienda de campaña de dos personas a los 2000 primeros campuseros que las pidan. Según la propia web, pues es un sistema que, si te interesa y estás apuntado a la campus, se lo indicas en la página web, indicas quién es la persona que te va a acompañar en la tienda de campaña, ellos le envían un email y si responde lo rápido, para si la pareja que va en la tienda de campaña son lo suficientemente rápidos, más rápidos que los demás, pues se llevarán una de estas 2000 tiendas de campaña que Google ha puesto a disposición para que tengan pues lindos sueños, y por lo menos si tienen que ir buscando algo a la noche, pues bueno, igual tiene un buscador incorporado, podía tener, ¿no? Google ha lanzado un nuevo servicio y además lo ha hecho sin dar mucho bombo y platillo, de una forma así sencillita. Yo no sé si es por aquello de que todos los servicios que lanza Google siempre están en fase beta, siempre están en fase de desarrollo, y por si acaso tienen algo mal y no quieren quedar pues en el mayor absurdo, el mayor ridículo que suele pasar en estos casos, pues ya tiene Google disponible el visor de PowerPoint de presentaciones. Recordaréis que ya era posible a través de Google de crear documentos de texto, de crear también hojas de cálculo, y ahora ya permite la visualización y creación de diapositivas como si fueran los PowerPoints, ¿no? Las presentaciones, pero al estilo Google, lo cual ya es una vuelta de tuerca más, y así a la chita callando poquito a poco Google, que le va comiendo la tostada a Microsoft que se da cuenta pero no sabe cómo reaccionar. Desde luego que es algo que hace ya unos cuantos meses en alguna conferencia sí que nos comentaron, ¿no? Pues que Google estaba sacando mucha tajada a Microsoft así poco a poco, y que si realmente conseguían hacernos que nuestro procesador de textos, nuestra hoja de cálculo, nuestro programa de presentaciones, nuestras bases de datos pudieran estar de forma online, que no tengamos que instalar nada en el ordenador, igual que usamos el correo electrónico de Google, pues iba a conseguir muchísimos usuarios, ya que te permitían no tener que comprar una licencia de Microsoft Office, y le iba a hacer mucho daño al gigante de Redmond, debido a que una fuente muy importante de ingresos de Microsoft, aparte de las áreas profesionales, en el área doméstica y bueno, y también en profesional, pues son la venta de paquetes de Office. Con lo cual, pues si lo tenemos en internet y no tenemos que pagar y lo podemos usar, y encima lo podemos usar desde cualquier parte del mundo, tenemos siempre disponibles nuestros documentos, pues todos son ventajas, y desde luego Google, una vez más, tiene todas las de ganar, y veremos cómo reacciona Microsoft. La noticia de la semana, sin duda, yo creo que ha sido Apple, que ha lanzado su navegador Safari para Windows. Esto sí que es una novedad, porque hasta ahora pues no lo había hecho, siempre estaba únicamente para la plataforma Macintosh, y ahora pues ya ha dado un salto más y ya permite pues poder tener Safari en el sistema operativo de Windows. Es una cosa, desde luego, bastante novedosa. Pero no solo se han quedado ahí las novedades de Apple, ya que también pues ha afirmado esta semana, ha confirmado que va a permitir que usuarios particulares, gente que lo desee, incluso gente de fuera de Apple, que es la noticia, pueda hacer complementos para su teléfono iPhone, que está ya próximo a lanzarse el 29 de junio a las 6 de la tarde. Concretamente va a ser el lanzamiento del iPhone de Apple. Steve Jobs ya ha confirmado todos los datos. Va a ser ese el momento ya esperado por muchos, muchos incluso están haciendo, algunos están haciendo ya cola, están ya poniéndose a la puerta de las tiendas porque no quieren quedarse sin su teléfono de Apple, sucesor del iPod, un poco en la línea que ya estamos acostumbrados a ver de Apple, y desde luego pues sí que va a ser algo importante. Bueno, pues la noticia hoy bastante conjunta y bastante importante, ya que también pues han hablado de Leopard, la nueva versión de macOS, y que llegará pues también a continuación, y poco a poco pues todo esto va a ir configurando el año 2007, que va a ser muy productivo, si cabe, más productivo incluso que otros años, y eso que Apple lleva ya muchas semanas, bueno, incluso años, desde que comenzó con la moda del iTunes, del iPod, del reproductor iPod, la tienda online iTunes. Pues el éxito le acompaña en todo lo que hace, y la verdad es que pues lo está sabiendo hacer muy bien, se está sabiendo entender a los usuarios y usuarias qué es lo que quieren, y desde luego pues todo ese éxito se transforma en nuevos productos como el iPhone, como también ese navegador que hablábamos, Safari, que ya está disponible para Windows. En los tiempos que corren y que parece que te dicen, oye, ¿me das tu dirección de correo electrónico? Y dices, pues no tengo. Y dices, ¿cómo que no tienes dirección de correo electrónico? A ver, por favor, que te lo voy a decir más despacito. ¿Cómo que no tienes dirección de correo electrónico? O sea, parece que eres una persona de otro planeta. Si alguien dice, pues no tengo email, pues ¿qué vamos a hacer? Pues créate uno gratuito. Y dices, pues que, ¿y para qué sirve eso, no? Pues es lo típico, la típica conversación cuando alguien no tiene correo electrónico. Bueno, pues la cosa, desde luego, ha sido impresionante. Ha habido una noticia esta semana que cuando menos es curioso, y es que una compañía que se llama Aldi, es distribuidora de ordenadores a nivel europeo, opera ni más ni menos que en 18 países, pues la gerencia de esta compañía, de Aldi, ha decidido que sus empleados no van a tener ni dirección de correo electrónico ni conexión a internet. ¿Por qué? Porque han descubierto que una parte muy importante sus horas de trabajo se pasan atendiendo el correo electrónico o bien visitando páginas web, con lo cual ha decidido cortar el acceso a ambas cosas, y que si alguien quiere ponerse en contacto con clientes para vender un ordenador o hacer una consulta, pues que para ello ya tiene el teléfono, que utilicen el teléfono y que volvamos como estábamos hace 10 años o hace 15 años, y que se usen los medios tradicionales. Desde luego se va a hacer muy famosa esta compañía porque no permite el uso del correo electrónico entre sus trabajadores. Curioso, ¿verdad? lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones, y es que siempre nos tenía un poco preocupados pues los datos que dejábamos en Google, hasta cuándo podían estar disponibles, y Google ha recibido las críticas y ya ha dicho que va a reducir el tiempo de almacenamiento de los datos de nuestras búsquedas hasta 18 meses. Durante año y medio van a estar los datos ahí albergados para que ellos hagan sus trabajos, mejoren las búsquedas, mejoren los resultados, mejoren el buscador, que yo creo que es utilizado ya por el 99,9% de los habitantes de este planeta. Aunque bueno, esos datos varían mucho, porque sí que nos puede dar la sensación de que usamos Google para todo, pero por ejemplo en Japón hay otro buscador mucho más popular que Google, en Estados Unidos se utiliza muchísimo Yahoo. Es decir, que quizá tenemos esa visión, pero en diferentes regiones del mundo hay diferentes usos de navegadores. Lo que sí está claro es que Google tiene un porcentaje muy, muy, muy importante de las búsquedas. Y claro, todo ello son datos, todo ello es información, y muchas asociaciones que se encargan de analizar los datos que tienen unos y otros por cuestiones de privacidad, ¿no? Porque si tienen la dirección de nuestro ordenador y ven las búsquedas que hemos hecho a lo largo de un año, se puede hacer un perfil muy suculento, que muchas empresas de marketing, estoy seguro, que pagarían muchísimo dinero por saber nuestros gustos y poder ofrecernos cosas que saben que estamos interesados, porque realmente cuando buscamos es que tenemos interés en lo que estamos buscando, ¿no? Es lógico. Y si una empresa de marketing que venda esos servicios que estamos buscando nos los ofrece, está yendo al destino directo, sabe que lo vamos a aceptar, o que por lo menos nos va a interesar lo que nos va a proponer. Por ello, toda esta información le han pedido a Google que esté más vigilada, y han dicho que solamente durante 18 meses van a estar nuestros datos de búsquedas, pues que es lo que hemos buscado, almacenados en sus servidores. A partir del mes 18 no se van a borrar, lo que se van a hacer es anónimos, se va a hacer que no se sepa de quién ha sido la búsqueda, con lo cual no hay posibilidad de localización, únicamente se va a mantener como para su estudio, pero no se va a poder tracear de quién procede esa búsqueda. Antes decía a modo pues un poco humorístico lo de que Windows Vista aquí va muy bien y tal, porque resulta que el 3,7% de los usuarios corporativos ni el 4% elegirá Windows Vista este año, pronostican los analistas de Gartner en un informe algo sombrío para el sistema operativo de Microsoft respecto al mercado corporativo. En mercado doméstico las cosas pues sí que van a ir un poco mejor, ya que se espera, según Gartner, que el 14% ya se habrá actualizado a su sistema operativo. Y se espera que vaya ya alcanzando una cuarta parte del mercado de los sistemas operativos, que a mí me sigue pareciendo unos datos muy por debajo de lo que fue el Windows XP cuando se lanzó, pero bueno, por lo menos ahí nos los han puesto encima de la mesa, y Gartner dice eso. No tiene absolutamente nada que ver con lo que dice Microsoft. Microsoft está dando datos de unas ventas espectaculares, una cosa, pero bueno, que es ya no se sabe si es cuestión marketingiana. Pero desde luego, y por lo que se va viendo, yo creo que en este caso sí que están teniendo quizás más acierto los chicos de Gartner con la información que estén dando. Y desde luego, pues yo creo que está habiendo un juego de cifras que yo me imagino que con unas semanas, dentro de unos meses, ya alguien tendrá que poner encima de la mesa y decir exactamente cuánto es lo que hay. Y desde luego, pues siempre que haya un estudio tendrá que ser alguien que no esté implicado. No le vas a preguntar a Microsoft cuánto ha vendido, porque te va a decir que muchísimo. Habrá que preguntar a alguien que haga un estudio y que lo vea. En el caso de Gartner y en el caso de otras consultoras que se han metido a analizar cuánto Windows Vista ha instalado, pues desde luego que no son datos tan espectaculares como nos lo pinta Microsoft. ¡Madre mía, qué sustos han dado en Rusia! ¡Qué sustos han dado en Rusia! Que han ido un usuario a un cajero automático, ha ido a un cajero automático a sacar dinerito y tal, ¡pling! Mete la tarjeta en el cajero, teclea su pin, le mete el pin, y le dice el cajero, desea actualizar ahora, desea activar ahora esta copia de Windows, tiene 7 días para hacerlo y tal. Te quedas así mirando la pantalla y dices, ¿dónde está el ratón? que el cajero que no tiene ratón, ¿y cómo muevo yo ahora la flecha? Y le tengo que decir que sí, le tengo que decir que no. Pues bueno, pues esto ha sucedido en Rusia. Parece increíble, ¿verdad?, que haya pasado eso, que alguien le dé este mensaje, que te lo dé en casa, normal, pero que te den un cajero automático, pues vete a saber, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El dinero está en poder de Microsoft, ¿eh? Por lo menos no tendrá problemas Microsoft si tiene que cobrar un poquito más, ¿no?, por la licencia. Puede directamente cobrarse del cajero. Desde luego, no sé si es una táctica, desde luego ha sido una anécdota muy divertida. Esta semana en Debatic hemos hablado del comercio electrónico y una cosa que un dato que se ha dado, que se ha confirmado en lo que va de año, es que se está incrementando la confianza en internet, la confianza en el comercio electrónico, y precisamente esta semana recibíamos un estudio de una compañía de seguridad que decía que la confianza y la seguridad en internet se está mejorando, se están ganando puntos y cada vez pues son más las personas que se animan a hacer alguna transacción de tipo económico a través de la red de redes, y esto pues es importante para la evolución de todos los sistemas y de todas las formas de comunicación que se están ideando y se están trabajando a través de la red de redes, con lo cual pues esa es la noticia, se está incrementando la confianza en internet. Según un estudio de la Asociación Europea de Publicidad Interactiva, las mujeres con hijos entre 0 y 18 años acceden habitualmente a internet, lo que supone un incremento del 9% desde 2005. Y a estas señoras, bellas doncellas, las han llamado las mamás digitales, que han dicho que se pasan pues más tiempo que el resto de mujeres que no tienen hijos, buscando en la red y haciendo sus compras. Incluso han dado un dato, y es que el 79% de ellas ha comprado algún producto en la red, gastando una cifra bastante abultada, una media de 644 euros y comprando 10 artículos en tan solo 6 meses. Se ve que estas madres digitales pues utilizan la red y lo achacan a que internet les permite, pues mientras están cuidando a sus hijos o quizás pues están haciendo las tareas de casa, poder hacer la compra en el súper, poder hacer otras cosas que requerirían tiempo que las pobres de ellas pues no tienen, ¿no? Así que ellas sí que están en favor de la red de redes, están a favor de internet y les encanta el que la tecnología la tengan tan a mano. El fabricante Nokia ya está diseñando un nuevo Bluetooth, una nueva conexión de Bluetooth que se va a llamar Wibri. Se va a llamar Wibri, con ese nombre lo vamos a conocer, y va a ser pues una conexión Bluetooth inalámbrica, igual que tenemos ahora en el teléfono móvil, pero que va a tener un bajo consumo, va a consumir muchísima menos energía, con lo cual pues nos permitirá que las baterías duren más, algo que desde luego pues sí que se achaca mucho en los teléfonos móviles, por lo menos, ¿verdad? Terminamos este tiempo de información hablando de Sony, que ha dicho que va a tomar medidas legales contra todos aquellos que deseen hackear la PlayStation 3. O sea, si se te está pasando por la cabeza tu nueva PlayStation 3, esa que te acaba de costar 600 euros, que acabas de gastarte un montón de dinero en una consola que tiene todavía pocos juegos y que, bueno, como a ti siempre te ha gustado la Play, pues qué mejor, ¿no?, que tener la PlayStation 3. Pues si estabas pensando en hackearla o en quitar las protecciones para poder usar juegos piratas, pues que sepas que Sony va a estar detrás de ti, va a estar mirándote por encima del hombro, y cómo se te ocurre hacer algo, igual va por ti, ¿eh? Así que esa ha sido pues una noticia que han facilitado concretamente el portavoz de la compañía, Dave Carracker, el portavoz de Sony Computer Entertainment. Es la información que ha dicho que van a vigilar a todo aquel que intente hackear la consola PlayStation 3. Nosotros continuamos, vamos a continuar con los contenidos habituales, y antes un pequeño descansito musical.
¿Te gusta la tecnología
y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Enredando, la informática que se escucha.
en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones,
radioafición,
internet,
broadcasting,
onda corta
y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Continuamos enredando y... Mira, la semana pasada recordaréis que os decía en el programa que íbamos a hablar de una persona que estaba tratando de devolver la licencia de Microsoft Windows, más que nada porque no la utiliza, y haciendo uso de lo que pone en la licencia, de la posibilidad de devolverla y que te devuelvan el importe, pues está en ello, pero parece que no consigue conseguirlo. Vamos a llamarle en este momento y vamos a hacer que esté aquí en enredando, que podamos compartir unos minutos con él y nos cuente a ver esta odisea que está sufriendo y a ver si ha conseguido por fin ya devolver su licencia de Windows, la que no utiliza. Paco Rivier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa, ¿cómo estamos?
Bueno, bienvenido, bienvenida a Enredando. Por cierto, ¿has conseguido ya devolver el Windows?
Pues no, parece que no es fácil esto, no, se ve que nos lo quieren cobrar como un impuesto, tú.
Uh-huh. Cuéntanos un poco tu caso, explica a los oyentes de Enreando pues todo lo que ha acontecido y el motivo por el que quieres devolver esa licencia de Windows.
Bueno, a ver, teóricamente cuando compras un ordenador con Windows, pues tú tienes la elección, porque si es una licencia que tienes que aceptar, quiere decir que la puedes rechazar. Entonces, teóricamente es así, en la práctica es mucho más difícil. Entonces, yo siempre, la verdad es que me he montado mis propios ordenadores, casi todos los ordenadores que tengo me los he montado yo, porque a mí me gusta esto, trastear, enredar, ¿no? Y ir por ahí enredando. Uh-huh. Y es el primer portátil que me compré, porque no, en realidad no soy partidario de los portátiles, y me costaba muchísimo encontrar, en realidad no encontré un ordenador, un portátil que no tuviera Windows. Entonces pensé, bueno, pues al fin y al cabo, pues será la ocasión de mostrar a ver si es posible devolver la licencia, ¿no? Entonces, un poco se trata de demostrar a ver si es posible o no es posible, o qué hay que hacer, o si las cosas funcionan. Uh-huh. Vamos a ver, cuando tú te compras una casa, te pueden obligar a pagar algún impuesto de bienes inmuebles, por ejemplo. Podríamos discutirlo, ¿no? Uh-huh. En Cataluña el impuesto de bienes inmuebles se obligó, se llamó el catastro y se obligó porque perdimos la guerra de sucesión, pero bueno, vamos a dejarlo. Pero no te pueden obligar a comprar una cocina o comprar un sofá, aunque lo hagan, porque te lo meten en el precio y te lo cobran de otra manera, pero no te pueden obligar. Si te obligan a pagar algo, eso se llama un impuesto. Solo el Estado te puede poner impuestos y puede crearte obligaciones subordinadas a la compra de un bien. Uh-huh. Si una empresa, por mucho poder que tenga, aunque que actúe como una multinacional y que tenga mucho más presupuesto, esto no le da derecho teórico. No sé, en la práctica. Uh-huh. Para mí es una cuestión de principios. Entonces, si cuando yo compro un ordenador, en la práctica me veo obligado a comprar el Windows, a pagar el Windows, eso es que en la práctica es un impuesto.
Uh-huh. Y además
intentando y que me devuelvan este impuesto, es una cuestión de principios.
Sí, Paco, además es algo,
es un impuesto. Uh-huh. Que es un ordenador, es un sistema operativo que encima desprecia mi lengua. Uh-huh. Yo soy catalán y mi lengua es el catalán, entonces no la trata como a las demás lenguas. Uh-huh. Tanto encima me obligan a pagar un impuesto en una lengua que para mí es extranjera. Uh-huh. No respeta a mi país. Uh-huh. Que lo pisotea. Entonces, bueno, pues es la ocasión de demostrarlo, simplemente.
Paco, es algo además que lo hemos comentado en algunos foros, lo he podido leer y se hablaba, pues porque a ver quién era capaz, a ver, se había puesto como un reto de adquirir un ordenador portátil, de comprar un ordenador portátil y bueno, pues por lo menos que no trajera ningún sistema operativo y que sea el usuario quien decida lo que instala. Y desde luego en ordenadores de sobremesa, bueno, más o menos igual se puede encontrar, no es tan difícil, pero en equipos portátiles prácticamente todos vienen con el sistema operativo Windows de serie y no hay forma de quitártelo de encima, ¿verdad?
Bueno, ahora es posible comprar, si vais a la página web del proyecto este, la página web que he hecho para la devolución esta, que es uh-huh. pacorivier.delpages.com/tornar-el-windows con u sin w.html, supongo que la pondréis en el blog del programa, no hace falta que la deletree toda porque es muy larga, pues allá precisamente en la portada están premiadas las empresas o los salen en la portada las empresas donde podéis comprar un ordenador sin sin Windows, pero es verdad que los portátiles es mucho más difícil comprar un portátil. De todas maneras, al fin y al cabo, para una persona corriente tan difícil, es muy, una persona que no sea un experto en el tema, es difícil comprar un ordenador sin Windows, tanto si es portátil como si no. Y claro, por tanto, en la práctica nos están enchufando el Windows con calzador. Entonces, bueno, pues los que sabemos un poquito más o que somos un poco más expertos, pues nuestra obligación, yo considero que es facilitarles a los otros los recursos, abrir el camino y demostrar que es posible. Además, si es posible en Estados Unidos, si en Alemania te lo devuelven un día, si en Francia está prohibido comprar, eso está prohibido que te obliguen a comprar un producto cuando compras otro, porque aquí no es posible, tan mal funcionan las cosas, pues yo creo que tienen que funcionar, y aunque lleve tiempo, pues hay que demostrarlo. En realidad, no sé si lo sabías, pero a mí me costó 5 años llegar al Supremo que tuviera el carnet de TEAT en catalán. Y lo conseguí. Entonces, si yo conseguí ganar contra el Ministerio del Interior y el juez era otro ministerio, pues teóricamente era juez y parte, pues teóricamente tiene que ser más fácil. Tiene que ser más fácil ganar a Microsoft, ¿no?
Paco, una cuestión.
Simplemente.
Sí, explícanos, Paco, ¿cómo fueron los pasos que comenzaste a dar para una vez ya tenías el ordenador nuevo en casa?
En Internet, que se hizo en Estados Unidos, porque en esto vamos un poco retrasados. En Estados Unidos se hizo hace años, que se llamaba el Windows Refund. Ahora incluso se ha pasado de moda porque se hicieron muchas cosas. Y bueno, no sé exactamente por qué se ha pasado un poco, pero aquí no, la onda no llegó. Entonces yo me estuve informando cómo lo habían hecho, qué es lo que recomendaban. Me informé muy bien antes de dar el paso, y una de las cosas, bueno, en la web esta que os he dicho están recomendados y ya está explicado en catalán todos los pasos que hay que dar, y una de las cosas que he hecho es registrar exactamente todo lo que he hecho, o sea, de todo lo que he hecho desde el primer día, desde que fui a preguntar a la tienda, todo está registrado y todo está publicado en esta web. Y bueno, pues los pasos que, resumiendo, los pasos que podéis encontrar allá es, bueno, primero, en primer lugar, lo recomendable es buscar fabricantes que vendan. Lo primero que recomiendo es buscar fabricantes o vendedores que vendan ordenadores sin sistema operativo. Y en segundo lugar, si no lo encontráis y decidís, como yo, por comprar uno que tenga Windows, entonces leer bien la licencia. El problema es que a veces la licencia no la puedes leer hasta que la has abierto, porque últimamente viene dentro del sistema operativo y muchas veces te dice que cuando la has abierto ya la has aceptado, lo cual es una trampa.
Claro.
Pero si no la abres, no la puedes leer. Y si la abres, ya la has aceptado. Entonces, ¿qué tienes que hacer para no aceptarla? No lo sé, ¿no? Entonces, a continuación, el tercer punto es tomar nota de todas las conversaciones que haces, guardar todos los documentos, los escaneas, los publicas en la web, nos envías un comentario. También hay un modelo de Burofax que hay que enviar, porque por teléfono te van a decir que no es posible. El Burofax ahora se puede enviar por internet muy fácilmente, por correo, son 11 euros, me parece, si no recuerdo mal. Bueno, hay que enviarlo con acuse de recibo y con certificado de contenido, pues un poquito más. Y luego, pues en realidad me puse en contacto con Javier de la Cueva, el que llevó que ganó el tema del Canon, que llevó el tema del proyecto del Canon. Javier de la Cueva fue muy amable conmigo y le interesó mucho el proyecto, y él se ofreció a dirigirme o asesorarme el tema, o bien a buscarme a alguien, como al final ha ocurrido con Serveis Jurídics de Barcelona, que es el gabinete jurídico que lleva desinteresadamente el asesoramiento jurídico de todo este de toda esta demanda. Luego se hizo una reclamación al Departamento de Consumo en Cataluña, que desgraciadamente ha decidido que archivarlo, porque según dicen, a ver, para citarlo,
no quise decir textualmente,
es normal, lo que ocurre es normal. Bueno, tendría que buscar exactamente la frase que han dicho.
¿Has conseguido hablar, Paco, con Microsoft? ¿Has conseguido hablar con el fabricante y decirle, oiga, que no estoy de acuerdo con lo que pone la licencia y tal y como dice en la propia licencia, lo puedo devolver?
No, lo he conseguido. Es que en la licencia en realidad no dice que la tengas que devolver al fabricante. En la licencia dice que la tienes que devolver al vendedor. No quedando muy claro si el vendedor es el vendedor final o el fabricante. Pero en ningún caso Microsoft. En Microsoft ya se asegura de que no tenga, no le envíes este problema. Y además no solo esto, sino que te mete la duda de que tengas que ir con dos personas con otras dos empresas para liarte el paliar el tema todavía más. O sea que Microsoft en cualquier caso se lava bien las manos.
Uh-huh. Y llegados a este punto, Paco, ¿cuáles son los pasos que piensas dar a partir de ahora? ¿O cuál es tu idea a partir de este momento?
Después de hacer el siguiente paso, después de que no me hicieran caso, esperando un poco de tiempo, fue hacer una demanda de conciliación en las que de las dos empresas solo se presentó una. Porque las empresas en este caso son Samsung, que es el vendedor, y PC City, Samsung, que es el fabricante del portátil, y PC City, que es el vendedor. Ahora no recuerdo cuál de las dos, sinceramente, pero una de las dos no se presentó y la otra hizo un mero acto de presencia en la demanda de conciliación, que ya fue hace unos meses, en la conciliación, fue hace unos meses. Entonces ahora ya se está acabando de redactar la demanda para presentar la demanda judicial.
¿Para cuándo?
Lo que me has preguntado, antes de todo, consulté en la web de Microsoft, consulté en los foros de Microsoft, a ver cómo se tenía que hacer para devolver la demanda.
La licencia.
¿Cómo se tenía que hacer para devolver la licencia? Gracias. Sí. Porque no creas, no lo explica en ningún sitio esto, ¿eh? Te dice que tienes que devolvérselo, pero no a Microsoft. Entonces, el mensaje este, curiosamente, en las webs de Microsoft no tuvo, en los foros de Microsoft no tuvo respuesta. Y además, curiosamente, con el tiempo ha sido borrado. Para que no parezca que no contestan las preguntas, supongo.
Ya. Con lo cual...
Tengo una captura de pantalla. Me parece que no la he publicado, pero tenía que mirar la captura de pantalla. Tenía que buscar la captura de pantalla que tengo, porque yo lo consulté, pero nadie me lo explicó. Me dijeron, pues no compres Windows. Me parece que sí, alguien dijo algo. Pero desde luego Microsoft no contestaron los otros usuarios. Y me dijeron, ¿y por qué no quieres Windows? Me dijeron los otros usuarios. No hubo respuesta oficial, ¿no?
Ya. Bueno, pues me imagino que seguirás en el empeño y ahora pues a ver ya conseguirlo y haga más como una cosa personal de conseguir ese logro y ver si las cosas funcionan como deberían de funcionar, porque yo también había leído ese apartado en la licencia, el que tienes la posibilidad de devolverlo, pero ya vemos que tú lo has intentado, Paco, y de momento no lo has conseguido.
Hombre, conseguirlo lo conseguiré, supongo, si tengo la paciencia. Conseguirlo es posible, pero claro, no va a ser fácil. Pero no solo es una cosa personal, sino yo me lo planteo casi como un servicio de la comunidad, ¿eh? Aparte de esto, respecto a lo de las recomendaciones que has dicho, quizás la más importante es el tener constancia antes de 30 días, bueno, el tiempo que llega la licencia, porque otras cosas que hace Microsoft es cambiando la licencia continuamente, ¿no? Para que hacer mucho más difícil todo, que nos apoyemos todos, supongo, ¿no? Entonces, leer bien la licencia, y si tienes 30 días, antes de estos 30 días, tener constancia escrita de que realmente has intentado devolverlo. Porque yo no lo he intentado, yo no lo he devuelto en esos 30 días, pero tengo constancia escrita de que no es por mi culpa, ¿no? Eso es importante, como que quizás hay gente que se desanima, pero como no lo consigue, bueno, ahora ya han pasado los 30 días, pues no, si tienes constancia dentro de los primeros 30 días, si tienes un burofax o tienes un correo electrónico en que te dicen que no es posible, no sé, yo casi recomendaría más tener un burofax, ¿no? Lo que pasa es que a veces tampoco es fácil tener las direcciones, porque desde luego te aseguro que en la licencia no viene la dirección donde tienes que enviar el burofax, ¿eh? Debería tener que ser obligatorio por ley.
Pero no lo es.
Se debería tener que facilitar, es decir, tendría que haber un sitio, aunque tú puedas decir que rechazas la licencia. Puedes pasar fácilmente 30 días buscando el sitio. Si tienes que ir preguntando.
Bueno, pues Paco, muchísimas gracias por esta experiencia que nos estás contando, y si te parece y no te molesta, en un tiempo volveremos a contactar contigo para saber cómo van las elucubraciones.
Hombre, encantado, Rafa, cuando tú quieras.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando. ¿Te gusta la tecnología?
Y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos.
Telefonía móvil.
Internet.
Seguridad informática.
Programación.
Software libre.
No esperes más. Ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital.
La única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Como todas las semanas, llega Xavier Azumendi dispuesto a resolvernos todas esas dudas que planteáis a través de los diferentes medios. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeon, ¿qué tal hemos pasado esta semanita?
Bien, ¿no? Habrá que decir que bien.
Sí, sí, pues al final...
Ahora ha llegado el buen tiempo, me imagino que tú ya habrás empezado con el traje de baño y a enseñar musculitos y todo eso, o sea, que bien, ¿no?
¿Qué musculito o Michelin has dicho?
No, no, he dicho musculito, Michelin. Ah, ¿quién tiene Michelines? Aquí nadie, ¿no?
Por eso, cada uno enseña lo que tiene, ¿no?
Ah, bueno.
Lo que vas a esconder.
O lo que puede, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos a ir rápidamente, como siempre, a resolver las consultas, porque además, ya a través del foro de Enreando, a través del correo electrónico, nos planteáis diferentes dudas y siempre nos gusta atender, como no, primero a todos nuestros oyentes, que tan amablemente todas las semanas pues nos planteáis dudas y consultas como lo por la que Xavi va a comenzar ahora.
Perfecto, pues bueno, primeramente en el correo electrónico en f1@enredando.net, Raúl Buckley, la semana pasada os recordaréis que nos hizo una consulta de instalación de sistema operativo en portátiles, pues que tenía el XP Home y que quería actualizarse al XP Profesional. Bien, le preguntamos un poco las razones por las que prefería el XP Profesional y pues bueno, nos ha respondido que dice que juega bastante y que en algunos juegos que le parece que va mejor con el profesional y también pues por el tema de administrar usuarios. Un poco pues bueno, esas dos cuestiones parece que son las que le han venido, por lo menos cree que le viene mejor el XP Profesional. Y pues bueno, comenta que ya va a intentar actualizar, que ha intentado instalando desde cero el sistema operativo, el nuevo, el XP Profesional, y que no ha podido, entonces que vaya a probar a intentar actualizarlo, ya que bueno, también le comentamos que se podía actualizar el XP a profesional, pero sin reiniciar una instalación desde cero, sino que instalándose de alguna manera las correspondientes mejoras del XP profesional dentro del XP Home. Y bueno, nos ha comentado que lo va a probar, o sea que nada, esperamos, Raúl, que nos respondas a ver si por fin has podido actualizarlo o no.
Pues ahora no sé si tiene alguna mejora en gestión de memoria, que supongo que será por lo que él dice que van mejor los juegos. Pero además, desde la perspectiva de Microsoft, ya me extraña eso, ¿no? Que XP Home parece que es el que está pensado para el hogar, XP Profesional sí, para la empresa. Sí. No sé hasta qué punto. Igual hay alguna diferencia en lo que es la gestión de memoria, es más eficiente en profesional, pero es que también lo dudo, ¿eh? Así que...
De todas formas, hay una duda que me surge a mí ahora. ¿Y cómo sabe el que en el XP Profesional van mejor los juegos?
Buena pregunta. Yo creo que son ilusiones.
Sí, sí,
para que luego, que no. Cuando ya por fin consiga instalar y tenga Raúl ya el XP Profesional, dirá eso de ¡ahí va! Si va igual de no voy a decir de mal, de no tan bien.
No, quiero decir que no sé dónde lo habrá podido probar, igual en casa algún amigo, no sé.
No, pues que ya sabes que los amigos de tus amigas son mis amigos y al final, pues como el amigo dice el amigo, me ha dicho Juan que me ha dicho y donde digo Diego y al final coges el Profesional y vas a descubrir pues que te va parecido, pero bueno. Yo por todo lo que va en cuanto a cacharrear y a ver y averiguar y saber y conocer, pues bienvenido sea, ¿no?
Sí, efectivamente. Vale, pues nada, pasamos al foro de Enreando. Aquí también recordaréis que la semana pasada Ramón Negro nos hizo una consulta sobre el programa Nokia PC Suite. Pues bueno, recordemos que es un software que distribuye Nokia para, pues digamos, interaccionar el PC con algunos móviles de Nokia y te permite pues gestionar todo el móvil pues de la misma manera que estuvieses te permite gestionar la información que aparece en el móvil en el ordenador y viceversa, ¿no? Te permite interconectarlos. Bien, aquí le dimos a Ramón la referencia correspondiente del Nokia PC Suite de internet para que se descargase la última versión. Y ahí mismo también aparecían una serie de drivers específicos para pues, o controladores para algunos tipos de cables. En cuestión, en este sentido, nos comenta Ramón Negro que ha instalado un controlador del cable de conexión Nokia DKU2. No sé exactamente qué significa el cable DKU2. Y que parece ser que con esto le permite interaccionar con el PC y el teléfono móvil para temas de multimedia. Entonces con esto ya él ha solucionado su problema y ya no tiene ninguna anomalía, y en ese sentido está contento y feliz. Por lo tanto, nos alegramos mucho de que con esta actualización que ha generado o que ha instalado se le han solventado todas las cuestiones que él tenía, y en ese sentido, pues nada, a pasar página y esperar que disfrute mucho de esta nueva conexión que ha conseguido con el ordenador.
Pues estoy viendo el DKU2, es un cable de USB para enchufar en el ordenador y en el otro lado el teléfono móvil, así que no es ningún misterio, simplemente el cable de conexión entre el USB del ordenador y el teléfono móvil.
Perfecto. Pues nada, pasamos ya al foro de Caceta, en este sentido al de Internet e Informática, y aquí tenemos una consulta. Nos dice, tengo un PC con Windows 2000 y quiero instalar un programa, pero no me deja. Me pide que esté conectado como administrador y yo he entrado con otro usuario, aunque soy también administrador de mi máquina. Y la pregunta es, a ver si puede ejecutar el programa como administrador sin salirse de usuario. Es decir, está logueado en una máquina con un usuario que no es el administrador de máquina, y me imagino que tendrá alguna limitación, ya que no le deja instalar el programa si no es el administrador de la máquina.
Claro.
Bien. Por las investigaciones que he podido realizar, hay dos maneras de hacerlo, ¿vale? Una es crear un acceso directo en el escritorio. Lo que pasa es que este en principio creo que es para XP profesional, pero bueno, la explico y luego digo la otra manera que parece más sencilla. Es crear un acceso directo en el escritorio con las siguientes caracteres: runas, todo seguido, runas, espacio, la barra del 7, user, dos puntos, el usuario en cuestión, espacio, la barra del 7, save cred, doble comilla, la ruta del programa que queremos ejecutar, es decir, del ejecutable del punto .exe, y cerrar doble comilla. Esto hay que ponerlo como acceso directo en el escritorio, ejecutarlo, y de esa manera nos ejecutará el programa que hemos puesto nosotros como acceso en este último parámetro con las credenciales del usuario, que me imagino que será el usuario administrador. Entonces, de esta manera podríamos ejecutar un programa con las credenciales de otro usuario. Mira, esta es una manera que dicen que en XP profesional que se hace sin ningún problema. Y la otra, que yo creo que es más sencillita, estás en el explorador de archivos, te posicionas con el ratón en el ejecutable que tú quieres ejecutar, le das al botón derecho y te aparece en el menú desplegable una opción que es ejecutar como. Le das a ejecutar como y ahí te permitirá seleccionar con qué usuario quieres ejecutar esta aplicación, es decir, un usuario y un password. Tecleas el usuario y el password del administrador, le das a aceptar y entonces te ejecutará ese programa con el usuario y contraseña que hayas introducido. En principio esta yo creo que es la más sencilla, pero bueno, como están las dos opciones, pues las explico, pues acaso igual alguien quiere siempre pues tener ya un acceso directo para ejecutar. Hombre, el tema del acceso directo está muy bien, por ejemplo, cuando no es para instalar, sino es para ejecutar una determinada aplicación que necesitas tener privilegios de administrador por alguna razón, porque hace uso de algo específico, y de esa manera pues tienes ahí el acceso directo, le das acceso a doble clic y ya te ejecutas siempre con ese usuario, no tienes que estar cada vez que la ejecutas pues introduciendo el usuario y el password. Y la otra manera quizás es algo pues un poco más puntual que lo quieras hacer para instalar algo y tal. En principio yo creo que serían las dos opciones que existen para hacer este tipo de cosas.
Pues ahí están las dos opciones, y en fin, sí que en Windows es un poco diferente, y yo me imagino, porque estaba pensando ahora en GNU Linux, pues que simplemente es dar un comando, entrar como superusuario, darle la clave y podría hacerlo. No se recomienda, bueno, por cuestiones de seguridad, pues el usar esa cuenta, la de superusuario, debido a que se tienen todos los permisos, y claro, pues si nos entra algo malicioso, pues le dejamos el ordenador a sus anchas, ¿no? Pero sí que hay un comando para poder ejecutar cualquier orden de superusuario, de administrador, desde una cuenta de usuario normal. Claro, hay que conocer cuál es la contraseña de administrador, no solo el comando, o sea que el comando es fácil saberlo, lo que no es ya tan fácil saber. Depende del ordenador, claro, si es el nuestro, por supuesto que sabremos cuál es la contraseña de superusuario, del administrador, y así se puede hacer. Y ahora hemos comprobado cómo también desde Windows pues existe la posibilidad, ¿no, Xavi?
Sí, sí, efectivamente, ya hemos comentado las dos opciones que existen, y que ya cada uno elija la que desee.
Que elija la que más le guste.
Bien, perfecto. No hay ningún problema.
Vamos con otra Venga. Consulta, Xavi.
Vale, vamos al foro de hardware. Aquí nos dicen, he formateado el ordenador y he cambiado el tipo de conexión a internet. Antes era por puerto USB y ahora lo tengo por red. El problema es que la impresora no me escanea. Las funciones de impresora y fotocopia las hace bien. Es un HP multifunción. ¿Qué le puede pasar? Bien, recapitulemos. Ha formateado el ordenador, ha cambiado de conexión a internet. Antes era USB y ahora la tiene por red. Me imagino que será por un hub o por un modem, ¿no, Rafa?
Sí, para conectar. Es decir, ¿ha cambiado una impresora?
No.
A ver, repíteme cómo era el asunto.
Recapitulemos.
Ha formateado el ordenador.
Ha cambiado el tipo de conexión, que antes era por puerto USB.
Ajá.
Y ahora dice que lo tiene por red.
Vale.
Imagino que tendrá pues un cable modem o un...
No, por red local.
Ah, no, por Ethernet.
RJ45, sí, por cable de red, cable conexión de red, de LAN, vamos.
Sí, uh-huh. Efectivamente.
Bien.
Y luego pone que la impresora no le escanea.
¿Modelo de impresora?
No pone, dice que es un HP multifunción.
Vale,
voy
hasta la respuesta. Rápidamente. Por el cable de red únicamente se puede imprimir, no se pueden escanear. Por el cable de red es imposible escanear, es decir, tiene que usar la conexión USB para poder hacer uso del escáner. Todas las demás funciones las podrá utilizar por el cable de red sin ningún problema, puede instalar la impresora. Además, lo estoy diciendo con conocimiento de causa, que hace poco he instalado una impresora multifunción láser de HP y sí que lo he podido comprobar. Efectivamente, por el cable de red podemos imprimir, podemos hacer el uso como si fuera una impresora sin ningún problema. Además, es sencillísimo configurarlo e instalarlo, o sea que no tiene ninguna complejidad, pero a la hora de utilizar el escáner necesitamos la conexión USB obligatoriamente.
Vale, pero yo hay una cosa que no entiendo. O sea, ¿qué tiene que ver que cambies el tipo de conexión?
Uh-huh.
Vale, quieres decir que está compartiendo la impresora con otros ordenadores y se conectan a esa impresora vía Ethernet.
Sí, por ejemplo.
Vale, porque es que si no entiendo qué relación tiene que cambie el tipo de acceso a Internet con que la impresora no le escanee.
No. El tipo de conexión. Es decir, las impresoras
Internet,
grandes...
El tipo de conexión a Internet.
Bueno, ahí yo creo que se ha liado un poquito a la hora de hacer la pregunta. Yo creo que no tiene nada que ver la conexión. Sí que ha podido cambiar. Las multifunción suelen venir con la conexión USB, igual que cualquier impresora normal. Y sí, también traen un conector RJ45 con el cual lo enchufas a una red. La impresora coge su dirección IP, se hace como si fuera un ordenador más. Y luego nosotros instalamos el driver, el controlador, en los ordenadores desde los cuales queremos imprimir. Y se detecta que está esa impresora en la red y se configura y podemos imprimir a través de ella, efectivamente, como tú dices, en red. Y además, lo curioso del caso, y es una de las dudas que tenía yo hace tiempo, ya pues con este caso que os estaba comentando que he tenido recientemente, ya he despejado las dudas que me daban vueltas por la cabeza, es que la impresora sí que hace de servidor de impresión. Es que eso era una duda muy importante, porque claro, cuando se decía, no, es que tenemos una, por ejemplo, una oficina, tenemos cinco ordenadores, compramos una impresora multifunción muy guapa para decir, bueno, pues ponemos una buena y la compartimos entre todos, la ponemos ahí encima de una mesa y la enchufamos a la red como si fuera un ordenador, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
La duda que a mí me surgía es dónde estaba albergada la cola de impresión. Es decir, antes lo que había que hacer es si la podías enchufar a cualquier toma de red, con lo cual tenías la comodidad de poder enchufarla en una toma de red libre que tuvieras por la oficina, pero en lo que es la cola de impresión, el gestionar los trabajos que se van enviando a la impresora y se vayan poniendo en una cola para que se vayan tratando de una forma secuencial, había que hacerlo en uno de los ordenadores. Es decir, un ordenador tenía que soportar la cola de impresión, con lo cual es como si esa impresora estuviera conectada físicamente a ese ordenador. Pero ya los últimos modelos de HP ya no necesitan eso y directamente todos los ordenadores pueden imprimir contra la impresora y la impresora es la que gestiona las impresiones, o sea, es la que está haciendo todos los trabajos. Entonces, bueno, lo que comenta esta persona, yo creo que va en la línea de que tenía conectada esta impresora por el cable USB y por el cable USB puedes imprimir, puedes escanear, puedes hacer uso completo, mientras que por el cable Ethernet puedes hacer todo menos escanear. Para escanear tienes que usar el cable USB.
Bien, en relación con esto, porque bueno, las multifunciones en principio hasta el día de hoy para escanear les hace falta un PC, ¿no?
Las multifunción para escanear hacen falta un PC para poder llevar el destino del escaneo, es decir, si escaneamos una fotografía o un documento, Claro, ¿a dónde lo queremos enviar? Muchas multifunciones tienen función de fax, lo podríamos enviar, podríamos hacer copias, por supuesto, pero eso es multifunción, pero si nosotros queremos escanear algo, será porque lo queremos enviar, por ejemplo, por correo electrónico, con lo cual
bien,
sí necesitamos pero un PC.
Vale, pues ¿sabes tú que hay escáneres que son autónomos, que no
sí
les hace falta tener conexión a PC?
Sí, sí.
Fíjate, es que tengo la cuestión de probar uno, uh-huh, y la verdad es que es una maravilla. O sea, tú tienes ahí un escáner que lo puedes conectar, por ejemplo, a una red corporativa. Uh-huh. Por ejemplo, dentro de esa red corporativa tú tienes una identificación que puede ser un nombre de usuario, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, normalmente suele ser un nombre de usuario. Pues tú tiene un tecladito, el escáner ese, le metes tu serie ID y automáticamente, si en tu red corporativa tienes asociado un espacio de red, un espacio de almacenamiento de disco duro asociado a tu usuario, automáticamente se te escanea ese espacio de red. O por ejemplo, si quieres mandarlo por correo electrónico, puedes escribir ahí la dirección de correo electrónico, uh-huh, directamente en el escáner. Y eso está muy bien porque al final, pues, de alguna manera es totalmente autónomo. Lo puedes dejar ahí, no tienes que tener ningún PC. El PC al final, pues lo de siempre, te hace falta un software, te hace falta pues un mantenimiento del PC. En este caso, pues bueno, es el escáner, es todo lo que hace, lo hace él, y uh-huh, punto, lo único que tiene que estar conectado a una red corporativa. Y ya está, y ya con eso es autónomo y te permite hacer este tipo de gestiones, que la verdad es que yo creo que son muy útiles, sobre todo pues bueno, ya cuando hay bastante gente y tal, porque pues bueno, también al final el tener ahí un PC siempre suele ser un poquito más trasto, ¿no?
Uh-huh. No, además es sencillo, porque al final lo único que tienen que implementar es el protocolo SMTP para poder enviar mensajes, y no sé, me imagino que eso sí, ya sé que hay modelos que lo permiten hacer, y la verdad es que sí, es cómodo, es útil, sobre todo para esas personas quizás que no están tan puestas en el escaneo, en el uso de un escáner. Hombre, que tiene sus cosas, como todo, ¿no? Pues hay que aprender.
Hombre, sí, un poco. No ves lo que escaneas hasta que digamos, vas a tu... A ver, eso está pensado pues para que tú estás en tu oficina, tienes tu PC y tal, uh-huh, tienes que escanear algo, vas a una sala, lo escaneas,
está
vuelves
claro
a tu PC y lo ves. ¿Y dónde lo ves? Digamos, en ese espacio de almacenamiento que, por ejemplo, pues si tienes directorio activo, pues automáticamente con ese directorio activo tú lo puedes asociar a ese usuario, pues una determinada carpeta de ubicación física en la cual solo puedes escribir tú, ¿vale? Entonces, pues ahí te escribe todos los archivos que escaneas, y luego tú en tu PC vas y lo ves. ¿Que ves que está mal? Pues hombre, es un poco pega porque tienes que volver otra vez y escanear otra vez. Pero bueno, por correo electrónico también es muy cómodo, pues porque al final no tienes que depender de nada. Te lo envían a tu cuenta de correo electrónico y ya está.
Uh-huh.
Entonces, en ese sentido, pues sí que es útil. Sí que tiene, por ejemplo, la pega, pues eso, de que no ves lo que escaneas. Entonces no sabes si igual lo estás orientando bien, lo estás orientando mal, o un poco como...
Sí, que vas un poco a ciegas.
Eso es.
Uh-huh.
Pero bueno, tampoco creo que sea lo más crítico, ¿eh? Porque normalmente en una oficina así, pues, de escanear, pues suele ser normalmente folios normales de IN4 y tal, de pues, algún contrato o alguna cosilla que tengas que hacer.
Uh-huh.
Pero bueno, no, sin más, que tiene la cuestión de probarlos y la verdad es que son bastante útiles.
Sí, desde luego que hay cosas muy avanzadas, hay equipos, y además me gusta traer este asunto aquí, esta sección F1, porque más de una vez, y lo he comentado además con responsables de HP, ¿no? Con responsables de HP, también con nuestro compañero José Antonio Lejarza, que hablábamos de las impresoras. Y si nos paramos a pensar lo que hace una impresora, decimos que es sencillo, ¿no? Una impresora realmente le metes folios en blanco, le pones tinta, le mandas imprimir y te reproduce lo que le estás enviando para que lo tengas en papel. Desde ese punto de vista es algo que parece que, bueno, salvo parámetros de calidad y, no sé, ahorro de tinta o algún otro parámetro donde se puede investigar, pues no hay para más. Y recuerdo pues comentar con estas personas y me dicen, Rafa, si hay un mundo entero delante de una impresora. Dice, no sabes la cantidad de cosas. Y claro, cuando ya ves nuevos productos que salen, por ejemplo, estas impresoras cuando salieron al mercado, que les podías enchufar la tarjeta de memoria directamente de la cámara digital y imprimir tus fotos sin necesidad de ordenador, ya vemos que la impresora parece que está tendiendo a ser algo más que un elemento para sacar documentos, sino que sea pues un pequeño ordenadorcito desde el cual podamos hacer cosas de una forma autónoma. Y yo creo que esto, sobre todo, viene bien, y lo comentaba antes, para esas personas que quizás pues están teniendo un contacto con la informática en estos momentos, no tienen un uso tan fluido del ordenador, y que sí que les puede simplificar muchas de las tareas, ¿no? Pues que simplemente vas a la impresora, le pones la memoria o pones el documento, le das a escanear, te dice a quién se lo quieres enviar, es apuntar en la libreta la dirección del destino y lo envías por correo electrónico. Digamos que sí que da facilidades en ese sentido.
Mira, yo creo que el tema de la impresión es algo que siempre digo, y creo que al final es algo que debería tender a desaparecer.
¿Ah, sí? Fuera todas las impresoras.
Sí, sí, por
ya sé por qué lo dices, porque al final todos los documentos digitales.
Porque al final el papel electrónico, porque la mayoría de las cosas que se imprimen, ¿para qué son?
Ya. Pues para tener una prueba, tú imprimes, pues si haces una compra por internet quieres tener un justificante en papel. Pues porque venimos de un mundo en papel,
tú al final lo que puedes hacer perfectamente es sacarlo, por ejemplo, a un PDF. Un PDF y mandarte un correo electrónico.
Pero estoy totalmente seguro que ahora mismo los oyentes me darán la razón si digo que vale, que el PDF está muy bien, te lo guardas en mis documentos donde tú quieras. Pero, donde tengas el papel escrito y lo dejes encima de la mesa, aunque se te estropee el ordenador, ahí tienes la prueba.
Sí, anda, que el papel no se te estropea.
Bueno, pero el papel sabes dónde lo has dejado. O lo archivas, o lo pones en un archivador, lo pones en un sitio y ahí no se mueve. El ordenador se puede formatear el disco duro, puede desaparecer el documento, pueden borrártelo. No sé, yo entiendo tu planteamiento, Xavi, pero es que...
No, yo voy más al consumo que hacemos del papel, al consumo
que se podía evitar
en tiempo real. Es decir, que por ejemplo, oye, revísame tal, te lo imprime, lo revisas, lo apuntas en papel y ya está, ¿sabes? O sea, un poco más al tiempo real. Al tema de archivo, fíjate si es importante el tema de la digitalización, de cómo se archivaban antes las cosas y cómo se archivan ahora. Tú imagínate a la Diputación Foral de Vizcaya, por ejemplo, todas las rentas que de hecho las tiene en papel, porque las tiene que tener, las que se presentan en papel. Tú imagínate todo dónde guarda toda esa información. Y fíjate si solo tuviese en papel.
No, y que además es un riesgo.
¿Cuánto tiempo tardaría, por ejemplo, en revisar una renta? Solo en buscarla.
Y además, Xavi, que no es nada impensable el suponer, imagínate que hay un incendio.
Claro.
Que no es impensable, eso sucede, ¿eh?
Joder.
Sino que se los digan a los del Windsor.
Te coge el papel y te lo come.
O que abren la ventana y se van los papeles volando.
O que se te cae un vaso de agua en el papel.
No, que hay muchas situaciones.
Digo, al final,
pues sí, estoy de acuerdo contigo en que realmente la documentación de documentos pues es importante, pero también yo creo que es una realidad el que nos cuesta hacernos a los documentos digitales.
Mira, no sé si te habrá pasado, pero ahora ya sabes que la mayoría de los bancos ya te cobran por mandar correspondencia a casa.
Ay, no me lo recuerdes.
Sí.
No me lo recuerdes, Xavi, que sí, claro que me ha pasado.
¿Por qué es? Pues porque al final, hoy en día ya muchísima gente tira de internet y muchísima gente ya ve los recibos directamente en internet y dices, ah, mira, este tal, no sé, que me interesa tenerlo en papel por lo que sea, porque lo tengo que presentar en algún sitio, porque lo tengo tal, pues lo imprimo, pero si no, no. Y fíjate lo que se estarán ahorrando también estas compañías en no mandarte la correspondencia a casa.
Pero no vamos a entrar ahí porque, vamos, el asunto es...
Sí.
No.
Bueno, venía a pelo.
Sí, entiendo que el gasto pues es importante. No vamos a entrar en ese caso, pero yendo al anterior, las declaraciones de la renta, más ahora que estamos en época. Pues sí, son montañas y montañas de papeles. Que llegue un momento, o ya ha llegado ese momento, que tenga la misma validez un documento digital que un documento en papel, pues sí, efectivamente. Pero yo creo que es más, yo te voy a poner el caso, ¿no? Pues que sí que he hecho la declaración, pero me ha gustado sacar una copia en papel. ¿Para qué? Pues probablemente al final no haga nada con ella, ¿no? Pero no sé, parece que venimos del papel, hemos nacido entre papeles, y aunque tanto esfuerzo se quiere hacer, la administración electrónica y tantas cosas, pues el justificante en papel parece que es algo que lo tocas y que no está ahí. Y...
¿Tú has hecho la declaración por internet o...?
Sí, por internet, ¿no? Pero he querido tener una copia en papel. Nunca se sabe, y si se me van los datos del ordenador, tengo una prueba, ahí lo tengo, ¿no?
Bueno, pero si al final del ordenador tú no los estás guardando, te los está guardando la Diputación.
Ya.
Los datos de tu renta no están en tu equipo, están en los servidores de la Diputación.
Pero bueno, que yo no sé, que yo creo que nos gusta seguir en el mundo de papel.
Yo no digo lo contrario, ¿eh? Pero lo que sí digo que para determinadas situaciones, por ejemplo, con para hacer presentaciones, para hacer tal, el tema de papel electrónico, por ejemplo, yo lo veo súper útil, siempre lo he visto súper útil. Uh-huh. Que quieras leerte algo, por ejemplo, una revista digital. Uh-huh. Pues en vez de imprimírtela, la sacas a papel electrónico, la tienes ahí como si fuese un periódico.
Ya, pero papel electrónico, consumes. Papel electrónico, ¿te refieres a los lectores estos que les puedes meter un PDF y un
no,
un
yo documento? Para mí el papel real electrónico sería un papel físico transparente al cual le digo, por ejemplo, toma este documento y me pagina ese documento en ese libro, por ejemplo. De tal manera que yo al final paso una hoja.
Pero tú pasas hojas físicas.
Paso hojas físicas, sí, sí.
Ya. Yeah.
Para mí eso sería un papel electrónico real. Bien, está claro que al final tienes un tablet PC o tienes lo que sea y al final pues puedes leer el documento, puedes paginar y tal. Pero no sé, yo siempre he tenido ese concepto.
Pero bueno, y recuerdo hace ya unos cuantos SIMOS que hicimos una entrevista a Panasonic en torno a un asunto de estos. Y bueno, sacaron un prototipo que, por cierto, no ha visto la luz. O sea, ahí está claro, se ha ido abajo. Y bueno, pues sí que resultaba hasta cierto modo cómodo, habían trabajado, habían desarrollado bastante, ya que habían conseguido que no te cansaras a leerlo, porque ese es uno de los problemas sí. Que yo tengo actualmente. Y yo es que, vale, tengo documentos en PDF, pero como tenga que prestar atención y me interese, ¿verdad?, leerlos y analizarlos y aprender de ese documento, de verdad que acabo sacándolo en papel, ¿eh? Yeah. Acabo sacándolo en papel porque es más a gusto, más, o sea, me encuentro mejor. Y la gente de Panasonic nos explicaba que hay un motivo, y es que cuando tú lees en la pantalla el ordenador, el monitor, está emitiendo una luz hacia ti. Y eso produce en la retina, en el ojo, no sé qué, y que te cansa la vista, tal. Mientras que tú cuando lees el periódico, o lees un libro, o lees lo que sea, eres tú el que da la luz sobre en lo que estás leyendo. Y dice que ese es el fundamento de por qué nos cansamos cuando leemos mucho, mucho en el ordenador. Y es por esa misión continua y permanente que tenemos de luz hacia nosotros. Y el libro que habían diseñado ellos era precisamente yendo al modelo del papel que conocemos, es decir, no hay luz, sino que la luz la aportas tú. Cuanta más luz se ve mejor, y era cierto, cuanta mayor iluminación había en la sala, pues lo podías leer mejor, y sí que tenía un tono azul, tenía algo de fondo que resultaba muy agradable y sí que estaba bastante bien desarrollado, y bueno, pues parecía algo que iba a prometer, y por lo menos pues sí que era cierto que leyendo aquello no tuve mucha ocasión de estar mucho tiempo con el prototipo, pero bueno, sí que parecía que podía ser algo interesante. Pero a lo que voy, años después y ni se ha vuelto a saber nada más, ni se ha hablado nada. O sea, es que es algo que cuesta. Somos muy de papel y yo estoy de acuerdo.
Al final es un cambio cultural.
Por supuesto.
Lo que se tiene que producir es un cambio cultural.
Por supuesto.
Dentro del mundo digital. Y que, pues bueno, cada vez las nuevas generaciones que vienen, pues sí que quizás estén más con estas investigaciones o estas pruebas piloto que se suelen hacer en determinadas escuelas o institutos o ikastolas. Pues hemos suministrado 10 tablets PC a 10 alumnos para que estudien con los tablets PC. Y bueno, pues hace poco leía que habían entregado en un colegio iPods para estudiar inglés.
Bueno, pues oye, tendrá su utilidad, eso está por ver. Te quiero decir también, eso es otro asunto que nos podíamos meter, y es que iba ya bastante tiempo habiendo presentaciones de este estilo en escuelas. Además, una de ellas tuve la oportunidad de asistir personalmente, que fue en Asteasu, muy cerquita de Tolosa, en Guipúzcoa, y sí que lo pude ver, y efectivamente todos los alumnos con su tablet PC, HP, qué tal, se conectaban, mostraban la clase, la pizarra era digital, y bueno, pues al fin y al cabo, no sé, me gustaría saber a día de hoy, y no lo digo así por decir, ¿no?, sino el ver, pues 2 años después, o 1 año y pico después, ¿en qué ha quedado todo aquello? O sea, si realmente lo están usando, yo pienso que sí, que no habrá quedado en absolutamente nada, igual menos que lo que se esperaba, pero ahí estará la tecnología siendo patente. Lo que pasa que no puedes pretender que una criatura pues de 6 años, 7 años, que comienza a ir al cole, pues haya que comprarle un tablet PC porque puede hacerle temblar la economía familiar. Así que eso es lo que no sé, hasta cierto punto. En aquel caso eran del colegio, se guardaban allí y cada uno usaba. Bueno, tampoco igual hacía falta comprar uno para cada uno, sino que se puede usar de una forma compartida. Pero bueno, eso ya lo veremos con el tiempo. Bueno, vamos a ir finalizando, Xavi.
Perfecto.
Como siempre, recordando que esto llega aquí gracias a la red de centros Caceta Gunea.
En www.cacetagunea.net.
Y al programa Enreando.
En www.enredando.net.
Las formas de participar en esta sección las sabéis de sobra, pero por si acaso Xavi os la recuerda. Está el correo electrónico
en f1@enredando.net,
el buzón de voz de Enredando
en el 94 483 3010,
y el foro de Enredando
en www.enredando.net. En la sección de la izquierda aparece un menú, entrar al foro, y ahí tienes tres entrar al foro, eso es, y ahí tienes tres foros. El segundo es el nuestro, F1 Guión Consultas.
Pues si te parece, en la sección de F1 del foro voy a abrir un hilo en torno al papel digital, a ver lo que opinan nuestros oyentes. No, vamos a comentarlo porque me parece muy interesante todas las reflexiones que se pueden hacer en torno a todo esto, y estoy seguro que ahora nos está escuchando pues personas que les gustaría dar su punto de vista, así que nos vamos al foro de Enredando y desde ahí pues seguimos charlando en torno al papel digital. Muchísimas gracias, es que ricasco, Xavi.
Perfecto, la torre en este arte, agur.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¿Un ordenador sin antivirus actualizado? ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Atención, conectando con el planeta de los el software libre. Software libre, ¿me respondes?
Aquí software libre, aquí software libre. Te recibo perfectamente.
Bueno, estamos intentando hacer una conexión, a ver si te encuentras.
Yo es que ni me busco, no me encuentro porque no me busco siquiera.
Oiga, perdone, que le pregunto a ver si está por ahí Miquel la Mona. No se ría, o es que se está riendo. ¿Quién es? ¿Con quién hablo? ¿Con la Mona?
No, la Mona nada.
¿La Mona no está?
Nada de la Mona.
¿Quién es usted?
Soy Miquel.
¿Miquel qué más?
Miquel Carmona.
¡Hombre! ¡Buenos días, Carmoncilla!
Empezamos bien hoy.
Hoy empezamos así para que se vea pues que nada.
Es que se vea que nada. De todas formas, yo no soy responsable, la culpa no fue mía, yo no toqué ningún botón, no hay ninguna prueba.
¿De qué?
No sé, de algo que decían de que si había un volumen bajado.
Ah, no, Iñaki, no, que está aprendiendo la diferencia entre mínimo y máximo. Entonces, si llevas el botón a la izquierda, se pone en mínimo y no oyes. Entonces, es que Iñaki se pone los cascos y dice, no oigo. Entonces, no sabes si es problema de él o problema de los cascos, claro. Porque dice, yo no oigo, no dice, esto no se oye. No, dice, yo no oigo. Con lo cual dices, Iñaki, vamos a coger un trapo y vamos a pasarte en los oídos, así, como se hacían los dibujos animados.
Sí, de una a otra.
De una,
¿no?,
a otra, en los oídos.
Sí, un poco, me parece muy bien el gesto que has hecho, pero no creo que los oyentes hayan visto, ¿no?
Bueno, por las dos manos en posición horizontal. Bueno,
te la he guardado hace mucho tiempo,
Miquel,
yo esta,
Miquel,
¿eh?
Miquel, si la postura que he hecho en las manos la explico, creo que nuestros oyentes van a imaginar cada uno una cosa y va a ser peor el remedio que la enfermedad.
Peor, ¿verdad que sí?
Porque estaba empezando con las manos en posición horizontal y digo, no, voy a dejarlo.
Sí, que jamás otro es muy amplio, sí.
Bueno, pero ya nos han entendido los que estamos en el horario infantil, Miquel. Que ya nuestros oyentes ya saben a qué nos referimos, pues sí, hay que limpiarse los oídos, cosa que es recomendable, ¿verdad?
No sé, no te estaba oyendo, ¿no? Sí, igual ya. Tengo los oídos que no...
Ya le voy a decir a Iñaki que deje el volumen un poquito más alto para ti.
Espera un poquito a ver si...
No, si lo mejor. Puedes, y como lo subas mucho te vas a quedar sordo.
No, así mejor.
Y oyéndome a mí que te pongas más fuerte no es plan, ¿eh?
Está bien así.
Bueno, Miquel, después de todas estas elucubraciones y que no llegan a ningún destino, ¿vamos a hacer algo productivo en esta tarde?
Bueno, pues tendremos que hacer algo productivo y yo creo que es muy productivo pues escuchar a nuestros oyentes.
¿Eh?
Escuchar a nuestros oyentes. Bueno, en cualquier caso, leer sus comentarios.
No, a mí me gusta cuando los oyentes hablan. Eso, como la misma palabra dice, los oyentes hablan, o sea, eso está claro, ¿no? Está claro. Luego nos quejamos de que no nos dejan nada, pues ¿cómo nos van a dejar si son oyentes? Si se dedican a poner la oreja. Que sí, que estamos hablando de todos vosotros y vosotras. ¿Qué pasa? ¿No participáis? ¿Ah, participan?
Sí, participan.
Ah, pues
participan.
Tengo
un mensaje de que han mandado la dirección de correo electrónico de la sección, sl@romanredondo.net.
¿Y qué te dicen?
Jaime Fernández. Sí, soy Jaime de Baracaldo, dice.
Hombre, y si además le conocemos.
Le conocemos.
Este es el que cuando organizamos comidas
se apunta.
El que se me come el flan. Claro, si hubiese instalado mío y siempre me deja igual, vamos.
Se te come el flan. Rafa, que
el
estamos.
El flan que está encima del, del mantel, no, eso es una guarrada. Encima del plato.
Ah, eso sí.
Eso es.
Vale.
Bien.
Bueno, pues nos pregunta por un problema que tiene.
¿Quién, Jaime?
Sí, pero con su ordenador.
Ah, bien,
dentro
bien.
Con una distribución Ubuntu. Ha instalado una distribución Ubuntu, la 7.04, y comenta que le parece un buen sistema para la gente que empieza.
Al grano, venga, a ver dónde está el problema.
Y apenas he tenido que meter comandos, solo para editar algunas cositas del gestor de arranque, el group. Y eso, bueno, comenta
la pregunta.
Dice que tiene una.
Un momento, hay saludos para mí.
Vamos a ver.
¿Hay saludos para mí?
¿Tenéis alguna?
¿Tenéis? ¿Rafa pone por algún sitio?
No pone ni Rafa ni.
Nada, rechazada la respuesta, la consulta.
Pero tampoco pone Miquel,
tampoco pone Miquel, pero bueno.
No, aquí no saluda a nadie.
Pero Jaime, ¿a quién lo has escrito?
Al correo electrónico.
El correo electrónico que nunca responde, claro.
Sí,
¿cómo va a responder
automático
solo?
No.
El único correo electrónico que responde solo es el correo basura. Porque ese no hay que decirle nada y ya no responde, o sea que.
Bueno
a ver, que decía que el Ubuntu que estaba muy contento,
sí,
que le va muy bien, que tal, que tiene luces. Es que muy chulo, vale, bien, problema.
Tiene una ATI Radeon 920S y comenta que Ubuntu tiene una opción en administración que es para instalar drivers propietarios, privativos. Al intentar instalarlos, pues le dice que no hacen falta y no le da otra opción. En realidad no le harían falta porque ve perfectamente. O sea, le funciona perfectamente todo lo demás, pero resulta que ve películas en la televisión y estos drivers, resulta que, bueno, por lo que yo entiendo, esta tarjeta, la ATI Radeon 9200SE.
A ver, no me estoy enterando de nada. ¿Por qué no hacemos una cosa? Quedamos con Jaime y que nos invite un día a su casa a ver una película y así nos enteramos a ver qué le pasa.
Sí, pero con Ubuntu no va a ser posible.
No lo vamos
de momento no, hasta que no solucionemos esto.
A ver, entonces, ¿qué le pasa?
Le pasa que esa tarjeta, por lo que yo intuyo del mensaje, tiene una salida de vídeo compuesto.
Ah, una salida de televisión.
Eso es, para conectarlo a una televisión.
¿Y tiene problemas con la salida de televisión en Ubuntu?
Sí, porque claro, Ubuntu tiene unos drivers que funcionan perfectamente,
vale.
Pero que no le dan la posibilidad de conectar la salida de televisión.
Ya, me parece que te he entendido perfectamente. O sea, que tiene unos drivers de GNU Linux facilitados por Ubuntu que le permiten pues verlo en el monitor del ordenador
perfectamente bien,
pero la salida de televisión no la puede activar.
Eso es.
Ah.
Entonces necesita utilizar los drivers propietarios de que le han facilitado con la tarjeta ATI Radeon 9200SE, que es el modelo.
¿Y le viene versión de Linux?
No.
Bueno.
Ese es el problema.
Oye, Jaime, vamos, que esto no es Lourdes, ¿eh?
No, pero Ubuntu, esta versión además en concreto, tiene una opción en administrador.
Un momento, que esto no es Lourdes, pero Miquel sí es Lourdes. O sea, parece que nos lo va a solucionar.
No, es que lo dice él de momento.
Ah, lo dice él.
Que tiene esa opción y al intentar instalarlos.
A ver, pero ¿hay alguna interrogación en el mensaje?
Al final.
Sí. ¿Cuál es la pregunta?
¿Tenéis alguna idea de cómo puedo solucionar esto?
Ah.
Esa es la pregunta.
Bueno, hay que favorecer. Yo creo que tenemos que ir al cine. Es un buen momento para favorecer que tenemos que ir al cine a la gran pantalla a ver las películas. No, eso de verlo en casa, pues no es lo mismo. A menos. Todavía no os ha dicho Jaime cómo es la pantalla que tiene. Yo le ofrecería una solución que es comprarse una televisión de plasma y por la entrada de VGA ya no tendría problemas.
Otra posibilidad es comprarse un proyector.
Un proyector.
Que también tiene esa conexión VGA.
Exactamente. Sí.
Pero bueno, para buscar una solución para lo que él quiere realmente y no lo que nos parezca a nosotros.
Pues me parece que la respuesta va a ser que pregunte Nati, ¿no?
No, bueno. Resulta que hay un sistema que lo comenta él precisamente en su mensaje para poder instalar drivers propietarios, drivers privativos dentro de Ubuntu, drivers de Windows dentro de Ubuntu para gráficos.
¿Ah, sí?
Sí, la última versión la ha incluido. Entonces, incluso antes había otra posibilidad, que es un entorno que se llamaba Envy, con V y Y al final, que era para instalar drivers propietarios, pero es que además ahora lo han incluido ya, cosa que ha suscitado bastantes críticas, por cierto, por parte de la comunidad, de alguna gente de la comunidad. Porque, claro, no casa mucho con la filosofía del software libre, pero bueno, se trata de la filosofía de Ubuntu, es hacer que sea más accesible.
No, y que las cosas funcionen.
Sí,
así de fácil. Es que funcione con el menor esfuerzo posible.
Y con dar facilitar a los usuarios, y entonces, claro.
Y entonces el asunto es que tiene problemas, ¿no?
Que tiene problemas, sí.
Para instalar. Es que ya me parece bastante peripecia, ¿eh? En GNU Linux instalar unos drivers de Windows mediante un sistema tal, que eso funcione. Los drivers generalmente pues hacen un uso bastante intensivo del sistema y es un componente bastante delicado, y no sé, a mí ese sistema me parece un poquito complicado. Yo creo que harán todo lo mejor que puedan, pero la verdad es que lo veo bastante difícil que funcionen. Y me imagino que ha intentado buscar drivers en GNU Linux, ¿no?
Sí, sí, los drivers de GNU Linux funcionan todo, menos la parte de
la salida de televisión.
Entonces, claro, ha intentado meter los otros drivers en la opción que le da la administración para instalar drivers propietarios, y al intentar instalarlos pues le ha dicho que no le hacen falta y no le da la posibilidad de poder cambiar eso. Entonces, bueno, yo he encontrado varias cosas. Pues en principio encontré esto del Envy, pero claro, esto es para versiones anteriores a la última, la FestiFound. Y para esta última versión.
Miquel, un poco, venga, ya hablo yo un poco y
he hecho un trago de agua.
No, sí, hay que especificar que es agua. Venga, echa un trago, Miquel, porque claro, es que no puede ser.
Ahora sí.
Ahora ya mejor, ¿no? Bien.
Y bueno, luego aparte también he encontrado varias páginas que hablan de Envy. Pero claro, no me di cuenta en su momento, le contesté eso y no me di cuenta de que este sistema, lo va a deletrear ENVY, es para instalar drivers propietarios, pero para la gente que tenga versiones anteriores a de Ubuntu que no sean la última, la 7.04 o FestiFound.
Ya, comprendo.
Eso es. Entonces, en la página www.guia-ubuntu.org hay una parte que habla de aceleración gráfica, y viene una parte que se llama instalar drivers propietarios de ATI directamente. Entonces habla ahí de cómo instalarlos. Pues dice, por ejemplo, en esa página, que habla de muchas más cosas, pero la dirección es un poquito larga, la verdad. Está colocada ya en la página web de Enredando, www.enredando.net, y en el apartado de instalar los drivers propietarios de ATI directamente, pues comentan que hay que descargar la última versión de los drivers en la página oficial de ATI. Y hay que descargar el driver ATI Driver Installer y asegurarse de que sea un archivo .run. Es un archivo preparado para el shell, para ejecutarse directamente desde... Es un script. Abrir un terminal y en el directorio donde se descargó el driver, pues escribir con privilegios de administrador sh y el nombre del fichero, que tiene que llamarse algo así como driver ati-driver-installer- pues un número de versión, y tiene que acabar en principio con nx86-64, porque vale para las dos plataformas. Y acaba en .run. Tiene que ser este tipo de fichero. Al ejecutar este fichero solamente hay que seguir con un asistente, y en cualquier caso, en algunos casos se llega a una opción que pone please choose the mode of installation, que solo permite el modo custom, el modo personalizado. Si este es el caso, bueno, no siempre pasa, pero si este es el caso, debemos seleccionar el modo custom y después presionar continúe, marcando todas las casillas que se nos presenta, que serían display and OpenGL, drivers, kernel module y control panel. El control panel no es estrictamente necesario. Y una vez concluida la instalación correctamente, debemos ejecutar en un terminal un comando que está es un comando bastante largo en toda esta página. Sería atconfig con el parámetro -initial, como suena. Lo estoy leyendo tal como está escrito. Y después necesita reiniciar el sistema y, bueno, comprobar, y con un poco de suerte pues conseguiremos que funcione. Y también dicen que puede haber ciertos problemas y dan algunas soluciones, pero bueno, esto entra más en detalle de cómo hacerlo en la propia página que está disponible ya en la página web de Enredando.
Pues ahí está la información a esa consulta que nos hacía llegar Jaime desde Baracaldo, muy interesante. Ya vemos pues que investiga, que quiere activar cosas. Esto es igual que la salida, sabes que los equipos portátiles, los ordenadores portátiles, suelen tener, aparte de su pantalla, una salida VGA por detrás para enchufarla a un proyector, ¿no? Y yo pensaba que esa salida pues era una extensión, o sea, era como un conector para poner otro monitor, ¿no? Eso es lo que yo pensaba. Hasta que llegó GNU Linux, intenté enchufar ahí un monitor, intenté enchufar algo y que no se veía nada. Hasta y luego me explicaron que son dos salidas, que es otra salida y que la tienes que activar y que tiene también su rollo, o sea, no es como una extensión de lo que estás viendo.
Sí, eso ya,
sino que
ya
es otra salida.
Otra salida diferente.
Con lo cual más vale que el driver te lo soporte y más vale que sepas cómo configurarlo, porque no es algo que inmediatamente coges y enchufes. Lo que pasa es que estamos acostumbrados con el sistema este mayoritario y masivo que está instalado en el 95% de los ordenadores del planeta, bueno, 93. Y claro, lo enchufas y directamente lo ves y dices, ah, pues mira, si es que esto se ve directamente, claro, hasta que montas GNU Linux y descubres que no es que directamente se vea.
No, lo que pasa es que, claro, los drivers los programan los fabricantes y los programan específicamente para el sistema que ya conocemos. Entonces, pues ya a mí me gustaría ver lo que haría Microsoft, pues si le harían como lo hacen con los sistemas libres como GNU Linux, que te dicen, nada, toma este hardware y ahí te las apañes tú. A ver lo que les pasaría, porque vamos, si van a acordar de, yo creo, de más de uno.
Bueno, pues eso es la respuesta a Jaime. ¿Tenemos más contenidos?
Tenemos más
contenidos.
Tenemos algunos foros.
La cocina está a tope, la cocina
del
software libre.
Tenemos algunos mensajes del foro, no algunos foros, sino algunos mensajes del foro.
¿Tenemos algún foro en el mensaje?
Por el mensaje del foro. Hace dos semanas hablábamos de programación en GTK, ¿te suena?
Sí.
Bueno, era un mensaje bastante amplio y tenemos una respuesta más de Luis Ramírez, que comenta que ha encontrado una solución a lo que quería hacer, que era buscar un sistema fácil para programar algún tipo de foro sencillo y eso, porque tenía un problema para poder utilizar una librería de manera, a ver si lo leo exactamente lo que era. Quería leer una foto y procesarla, girarle, cambiarla de brillo, etcétera, y la operación que hace es, bueno, ejecuta una función que le da un problema. Porque si lanza la función directamente sí le funciona, pero si la llama desde un botón no le decía la función que él deseaba. Ese era su problema. Y entonces se comenta que ha encontrado una solución pues utilizando otro tipo de función. Bueno, esto está en el foro, y utilizando pues GTK Image Set from Pissboot, que es un comentario pues muy 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 concreto, tampoco. Y de cualquier manera, pues bueno, mantengan la consulta sobre los foros de programación libres accesibles. Porque parece que todo el mundo de la informática pues habla en inglés y tiene nombre de actor de cine, comenta en el mensaje. Y dice que se topó por casualidad con un Rafa Carmona que me suena de Enredando, en SourceForge.
¿Un Rafa Carmona Rafa Carmona que le suena de Enredando?
Y yo creo que ha mezclado un poco aquí los nombres y apellidos de los distintos...
Uy, uy, uy.
De los distintos que estamos hablando hoy, por ejemplo.
Uy, uy, uy. No, es ni Rafa Carmona ni Miquel Martínez. Voy a ver si encuentro a Miquel Martínez.
Seguro que hay alguno. Sí, y entonces dice si no podría existir algún foro de programación libre de gente que pueda, que sea del País Vasco. Eso es muy centralizado. Muy local, eso lo veo bastante complicado, la verdad. Entonces, pues bueno, no sé yo si habrá esa posibilidad de que haya gente del País Vasco que haga un foro de programación, y menos en una librería gráfica de ese tipo. Igual otro tipo de programación más sencilla o de otro tipo de cosas, pues igual sí. Pero esto, pues no sé yo si va a haber.
Bueno, pues ahí está
Ahí está la información, la verdad que interesante, ¿no?
Sí, sí, es interesante que...
Hombre, la programación pues es como todo, ¿no? O sea...
A mí me parece interesante que se tenga interés y que se quiera...
En todas las aficiones, profesiones incluso, siempre hay diferentes grados, ¿no? Hay quien le gusta pues para andar un poquito, ver tal, y hay gente que se mete más, y además la informática es que es inmensa. Uh-huh. Tienes un montón de áreas, desde el hardware, te puedes poner cómo se hacen, cómo se configuran equipos, cómo se hacen equipos...
Overclocking, o sea,
software, overclocking... Fíjate la cantidad de cosas que la informática te ofrece. Uh-huh. Y es lógico, ¿no? Pues cada uno tiene su área y al final, pues sí, dentro del área pues siempre hay unos términos, hay unas cuestiones que son internas, que cada mundito tiene su terminología.
Puedes hacer edición de vídeo, puedes hacer modelado 3D, puedes meterte con temas de audio también, componer... Uh-huh.
Incluso hay gente que tiene otra afición que es hacer virus.
Incluso. Gente que tiene aficiones de hacer virus, gusanos, troyanos, pero eso más que afición, yo creo que es ánimo de lucro ya. Por lo menos los que hacen troyanos bancarios.
Sí,
eso es ánimo de lucro.
Sí,
ya, más que afición, yo eso ya no lo llamaría afición.
Bueno, pues ¿qué más tenemos?
Tenemos un último mensaje
del foro.
También de otro...
Está el foro que echa fuego,
Está interesante.
¿Será puesto el veranito, no?
Pues puede ser. Uh-huh. Hablando de un cierre inesperado de Mozilla, de Firefox, que ya hablamos también hace dos semanas de él. Comenta que al final lo ha solucionado, entonces hay que no solamente dar cuando alguien tiene un problema, sino cuando encuentra la solución, y así pues todos sabemos cómo la ha solucionado, ¿no? Es mucho mejor así. Uh-huh. Dice, bueno, que ya lo ha solucionado. El mensaje es de Toncha Cepas, que no lo he dicho, lo comento ahora. Y bueno, ya dice que ya lo ha solucionado, era lo que decíais, y que lo ha arreglado con una versión nueva. Lo malo es que ha cambiado todo el sistema a la última Ubuntu. Ha metido la Ubuntu 7.04, sí.
Uh-huh.
Y dice que casi mata dos pájaros de un tiro y se queda tranquilo. Por cierto, dice que la nueva versión de Ubuntu es una maravilla y soluciona y quiere que solucionemos, que solucionen más bien, porque eso no es cosa mía, lo de publicar respuesta y responder en el foro.
Pues, ¿qué sucede?
Que uno se lía, que no sabe si real responder al post es publicar una respuesta o responder. Porque por lo visto, el cierre inesperado de Mozilla al final hay varios hilos. Porque al publicar respuesta igual ha abierto un hilo nuevo o una cosa así. Algo así le he entendido yo.
Pues me voy a conectar al foro, porque ahora me has dejado con la mosca detrás de la oreja. Me has dejado con el asunto. Bueno, vete comentando.
Bueno, sí, a este mensaje le responde también Javier Reta y da algunas puntualizaciones muy interesantes, por eso lo quiero comentar, que dice que sobre algunos cierres inesperados de Mozilla Firefox, algunas veces se pueden deber a algunas extensiones y sus actualizaciones, ya que algunas de ellas pues llegan a ser incompatibles con la nueva versión. Y por eso pues el navegador se cierra inesperadamente y hasta que haya una actualización de la extensión acorde con la nueva versión no funciona. Uh-huh. Lo bueno es que solamente es en algunos casos, y como puede darse algún caso pues lo comentamos aquí. Es un apunte muy interesante de Javier Reta.
Uh-huh. Bien, pues ahí están los comentarios. Voy a echar una ojeadita a los foros. Entramos en el foro.
Ha habido un pequeño lío aquí en este mensaje con cierre inesperado de Mozilla, porque hay como tres sitios donde...
Ya. Vamos a ver, me conecto con el nombre de usuario, que es hay que hacerlo para poder ver todas las opciones del foro. Uh-huh. Y el que no se haya registrado, que lo haga ya, si es muy sencillito.
No, además estoy seguro que se ha registrado, porque si no lo podría
hacer. Sí, está claro. Vamos a ver si encuentro la opción. Mensajes recientes. Entras en uno, por ejemplo, en el de software libre, GNU Linux. Y dice, vale, sí, estoy viendo que hay varios de cierre inesperado en Mozilla. A ver.
Leerlo, si da arriba, en vez de responder abajo, quizás abre un nuevo hilo.
A ver, para hacer un nuevo mensaje en el foro hay que pulsar en la opción que está arriba, en una sola línea, y pone publicar un nuevo tema. Publicar un nuevo tema es comenzar algo nuevo.
Eso
es publicar un nuevo tema. Y luego cuando estás tú dentro, a ver lo que se ve, me voy a meter dentro de un hilo aquí para saber cómo es. pone publicar un tema, que es lo mismo y responder. Es decir, publicar un nuevo tema...
¿Y responder también lo pone arriba?
Está justo debajo, pero es que es justo referente al mensaje.
Debajo del mensaje pone también responder.
A ver, es muy sencillo, es muy sencillo. Solamente hay que coger la idea. Publicar un nuevo tema es una conversación nueva, es un asunto nuevo. Y responder es dentro de un hilo, dentro de una conversación del foro, continuarla, dar una respuesta.
Yo por lo que le entiendo, él le ha dado a responder a la parte de arriba... Y le ha abierto un nuevo tema.
Sí, 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 lo estoy viendo. Es que lo estoy viendo. Que sí se ha podido liar. Pero bueno, simplemente con saber que cuando leamos lo de publicar un nuevo tema es hacer algo nuevo.
¿Estás seguro que lo de responder arriba va bien? Pruébalo.
A ver, sí, 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 perfectamente. Responder, le doy a responder. Y me responderá sobre el cierre inesperado de Mozilla. A ver si es verdad. Efectivamente, cierre inesperado de Mozilla. Estoy respondiendo, estoy haciendo un mensaje sobre ese asunto.
¿Pero en un hilo nuevo o en el mismo hilo?
No, en el mismo hilo.
Yo lo he entendido como que se encuentra con ese fallo.
No.
Haz el mensaje completo y guárdalo. A ver.
Bueno, vamos a hacerlo completo. Se voy a responder.
No importa.
Vamos a poner hola, es una prueba. Le damos a enviar, que está abajo. Enviar. Y a ver lo que me hace. Pim, 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 pim. Esperamos unos segunditos. Es rapidísimo el portal de Enreando.
Muy rápido, muy rápido.
Eso es, me da tiempo de hablar aquí, vamos, pero es muy rápido, ¿eh?
Es muy rápido. No, el problema es el ordenador que tienes ahí, que es un poco lento y no...
El ordenador... Bueno, vamos a ver si ya está almacenando el mensaje y a ver si me muestra ya la pantalla y lo veo, pero vamos, yo creo que está bien. Bueno, vamos a ir recordando y estamos finalizando, ¿no? Vamos a recordar como siempre que esto llega gracias al club, la asociación en Vizcaya de Linux, que está en la dirección.
Lo vamos a recordar ahora mismo cuando coja el papel yo, porque yo tengo una memoria prodigiosa y está en la dirección www.glv.bilatinazclub.biz.
Para participar en esta sección se puede hacer de diferentes formas. Por ejemplo, el correo electrónico
está la dirección de correo electrónico sl@enredando.net, SL de software libre.
También se puede participar a través del buzón de voz de Enredando.
Esa es mi forma preferida. Solamente hay que llamar al 94 483 3010. Y ahora mismo están llamando 94 483 3010.
Con el 34 por delante, si se llama desde fuera de España.
24 horas al día, 7 días a la semana, 54 semanas al año.
Sí.
Todos los años.
Eso es. Mientras no se pare.
Siempre funcionando.
Y cómo no.
Esto no se para
el
nunca.
Foro de Enredando.
Que está en la página web de este programa, que es www.enredando.net. En el menú principal, que está en la izquierda, vamos a la tercera opción, que es Foro Enredando. Y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Perfecto.
Pon ahí tu mensaje y aparte de comentarlo aquí en la radio, pues todos los que estamos registrados dentro del foro podremos comentarlo.
Y está probado que al darle a responder se responde y se queda en el hilo. Es el último mensaje del hilo.
Pues,
¿dónde
pues
está?
Entonces es que le daba a publicar nuevo...
Así que mensaje. Si algún oyente más estaba liando con el foro de cómo se hacía para responder a algo que estás leyendo o hacer un mensaje nuevo, publicar un nuevo tema es nuevo tema, nueva discusión, un nuevo asunto.
Eso.
Mientras que responder es responder a lo que tienes en pantalla.
Sí, yo es que la parte de debajo del mensaje también pone responder y yo cuando respondo siempre
incluso,
le doy ahí.
Incluso estoy viendo otro botón más que pone publicar respuesta, pero yo creo que publicar respuesta
igual es en nuevo hilo, ¿eh?
Ah,
a ver si va a ser ese.
Ahí está, publicar respuesta.
Entonces es ese.
Sí.
Ese es el
publicar, fallo. Atención, publicar respuesta. Tiene razón, me parece que lo he encontrado.
A eso se refiere entonces.
Eso es, cuidado, publicar respuesta. Hay un botón que de vez en cuando sale, porque no me ha salido todo el rato. Creo que es cuando estás leyendo un mensaje. El botón que pone publicar respuesta, efectivamente. Y además pone publicar un nuevo mensaje en software libre GNU Linux.
Eso es para publicar un nuevo tema, no publicar respuesta.
Está mal. Bueno, pues tiene razón. ¿Quién nos lo ha comentado? ¿Quién nos ha comentado esto? ¿Ronchacepas puede ser?
Vamos a ver, ¿quién nos ha dicho esto?
Miquel está revolviendo entre los miles de papeles que ha traído encima de la mesa, que espero que se los lleve.
Cientos de miles de millones, tronchacepas.
Tronchacepas, pues muchas gracias por el apunte, por lo menos lo dejamos bien claro. Y además es que simplemente hay que...
Además
se
pone aquí, publicar respuesta y responder.
Claro. Vale, pues cuidado con publicar respuesta. Publicar respuesta es lo mismo que publicar algo nuevo.
Bueno, pero eso va a estar arreglado ya dentro de nada.
Nada, eso ya buscaremos a alguien que lo cambie y ya está, ya solucionado. Pues muchísimas gracias.
Te traigo ahora mismo la caja de herramientas.
Así, no te preocupes, con el martillo se arregla.
Eso enseguida.
Es que ricasco, muchas gracias, Miquel.
Agur.
Pues vamos poniendo ya el punto y final de esta edición 211 de Enredando, y la música que estamos escuchando de fondo nos la ha enviado un oyente habitual, Juan Javier Reta, desde México, que nos envía este correo electrónico. Dice: Cachitín Macachán Enredando, enredando la voz que llega lejos. Hola Rafa y todos los amigos que hacéis posible Enredando. Papantla celebra por estos días su tradicional feria del Corpus Christi, que es la más representativa de las tradiciones de la región, con su festival Xanad, en las danzas de moros y cristianos, herencia española mezclada con indígena, los guaguas y los negritos, además de la zona arqueológica del Tajín. De hecho, Papantla es el municipio que lo tiene todo, desde montaña, ríos hasta playa. Así que ya saben, si alguna vez se animan a cruzar el charco, vengan a Papantla, mi casa es su casa. Muchas gracias, Juan Javier. Les adjunto unas fotos de la feria hechas por mi amigo Jesús Ruiz, del comité organizador, y la melodía que estamos escuchando todos, el zapateado del grupo Ten Wicani, Los Cantores. Muchísimas gracias por este correo electrónico, y por cierto, también vamos a dar gracias a los oyentes, ya que los datos de audiencia del mes de mayo han sido muy positivos para este programa, y es que el número de descargas de este programa durante el pasado mes de mayo ha sido de 3.804 descargas, que dan pues casi una media de unas 1.000 descargas, 900.000 descargas semanales. Muchísimas gracias. Y tenía yo por aquí, sí, tengo por aquí la hojita donde tengo anotados todos los nombres de los usuarios que se han dado de alta en el portal Enreando. ¡Vamos con ellos! Amorototik, Engu López, Aimel, Aramburu, Psicotec, La Raja, sí, sí, La Raja, y se llama Miren, vaya. Anan, Ronda, Jebal, y también desde el mapa de oyentes se ha apuntado Yosu, que dice la mejor emisora de Bilbao, y Flipu60, que nos dice Kaiso y Basmai desde Portugalete, y por supuesto también damos cuenta del saludo que nos envía Carlos Pedrosa, dice: es un programa excelente, saludos desde Guatemala. Muchísimas gracias por no habernos acompañado durante estas dos horas. Sabes que durante toda la semana Enreando sigue para ti desde www.enredando.net. Puedes mandarnos un correo electrónico, la dirección, toma nota, oyentes@enredando.net. Sabes que este fin de semana se celebra la Rioja Party, riojaparty.com. Estaremos allí la semana que viene, te lo contamos aquí. Pues con la música que nos llega desde México, que nos llega gracias a Juan Javier Reta, que nos la ha enviado por correo electrónico al buzón oyentes@enredando.net, ponemos ya el punto final. Esto se acaba, la semana que viene volvemos. Muchísimas gracias, es que ricasco por haber compartido este tiempo con nosotros, y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!